Muy buenos días tengan todos ustedes, gran familia de Gente Radio, y démosle la bienvenida a una nueva semana de junio. Hoy lunes 14 de junio del 2021 a las 8 y 6 minutos de la mañana damos comienzo a las mañanas con Gente Radio. Y como siempre hacemos todos los días, felicitamos a los que celebran su onomástica. Su onomástica, hay que vocalizar, ¿eh? Pues hoy hay varios, pero hay uno que me encanta, que es Santa Digna, la patrona de la dignidad. Una cosa de la que debemos hablar mucho y además no perderla nunca, ¿no? También es el santo de San Eliseo, San Félix, San Anastasio, ambos mártires de Córdoba, y San Fortunato, el patrono de la fortuna. Hoy celebramos el Día Mundial del Donante de Sangre. ¿Del altruismo personificado? No, porque hay donantes de órganos. Pero por aquí empezamos. Aconsejarle a todos los que puedan que hagan el ejercicio de donar sangre, que es un leve pinchazo y salva muchas vidas. Este fin de semana ha sido un fin de semana bastante triste para todos los que hemos intentado seguir la actualidad, porque la actualidad está inundada con la omnipresencia de la tragedia de Ana y Olivia. También ha estado Yone Belarra, ha estado Juan Espada y ha estado la Plaza de Colón, así como las noticias de la Eurocopa. Pero a mí lo que me ha llamado la atención, y así quiero hacerlo reflexionar antes que nada, es el padre Báez. Después hablaremos de él. De momento vamos a saber qué nos espera el día de hoy en cuestiones climatológicas y, como siempre, lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, hoy en el noreste de la isla de Tenerife amanecemos con cielo nuboso, en el resto cielo mucho más despejado y ya por la tarde en todas las zonas nos quedarán intervalos nubosos. En todo caso, hablamos de una jornada bastante estables, con temperaturas máximas que serán similares a las de ayer. Llegaremos a los 27 grados en Candelaria, 26 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en La Laguna o los 22 grados en Puerto de la Cruz. En cuanto al viento, sopla del noreste, moderado, del oeste en cumbres centrales, sobre todo en el Teide, donde en las horas centrales de esta jornada esperamos intervalos de viento muy fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Hoy estamos bailones, hoy estamos contentos, hoy estamos empezando una nueva semana. Antes que nada, contarles que esta semana nos va a acompañar, que la semana pasada no lo anunciamos, nos va a acompañar musicalmente hablando mi grupo insigne de cabecera de toda la vida mundial. Hablamos de Supertramp, así que no se pierdan a las 9:30 nuestro minuto musical en el ecuador del programa y nuestro cierre diario a partir de las 11 de la mañana. Con el mismo grupo, Supertramp. Esta semana nos va a acompañar. Ha sido dificilísimo elegir 10 temas musicales. Esperemos que sean de su agrado. Y además, yo creo que José tiene por ahí en la playlist suya para que los que no hayamos podido seleccionar, porque tela marinera, Supertramp, ¿eh? La primera selección fueron 28 temas. Es una barbaridad. Pues bueno, esperemos que sea de su agrado esa selección de esta semana. Y vamos a empezar. Antes de hablar del COVID, como todos los días, quiero hacer una reflexión sobre lo que a mí más me preocupa en el día de hoy, que es la situación de la sociedad española en su conjunto, ¿no? Porque está bien que nos interesemos por una Eurocopa, que nos anestesien el cerebro con fútbol, intoxicado por el COVID, porque está presente, lógicamente, hasta en la Eurocopa. Ya nuestros futbolistas están vacunados con Janssen, han elegido vacunas. Yo creo que son los primeros que han elegido vacunas, ¿no? Pero bueno, está bien la representación del país. No vamos a entrar en polémicas porque eso, para quien tenga tiempo para polemizar en cosas estúpidas. Lo que sí es sintomático es que los cuatro temas que le he nombrado al principio del programa, por orden de prioridad, Ana y Olivia, Plaza Colón, Juan Espada y Yone Belarra, detectan o denotan que esta sociedad está enferma de verdad, ¿no? Lo primero que ya hemos sido capaz de generar una mente enferma, un mal nacido como Tomás Jimeno, que haya sido capaz de, según vamos avanzando en la información, según vamos enterándonos de las pesquisas de la Guardia Civil y de las conclusiones judiciales, pues nos damos cuenta de qué tipo de personaje, de ser inmundo, era ese Tomás Jimeno. Pero no es flor de un día, es la consecuencia de una manera de educar, una manera de formar, no es un chiquillo, es una persona con 35 años, con un proyecto de vida, con dos hijas en el mundo, con un matrimonio frustrado. Pero se pueden sacar muchas conclusiones. El que quiera leer, que lea las conclusiones judiciales, pero es dramático saber, como yo creo que todo el mundo que ha seguido más o menos de cerca este tema, que este ser humano, porque es un ser humano, haya tenido tanta maldad acumulada para intentar conseguir herir en lo más profundo, provocar el mayor dolor a otro ser humano con el que ha compartido una vida, un proyecto de vida y tenía dos hijas en común. ¿Qué estamos haciendo mal para no detectar ese tipo de mente enferma, ¿no? ¿Pero qué estamos haciendo peor para darle eco y bombo a un personaje que se llama a sí mismo cura, sacerdote, párroco, padre Báez, famoso en las redes sociales por su vestimenta amarilla, de gorra amarilla y chaqueta amarilla, que va por esos montes de la isla de enfrente, de Gran Canaria, haciendo vídeos y teniendo repercusión en redes sociales? Gente lo sigue por cientos y por miles, ¿no? Pues este señor ha sido capaz de criminalizar a la madre, diciéndole que era responsable de la pérdida de sus hijas por haber roto su matrimonio, victimizando al verdugo. Hay una teoría psicológica por ahí, de una trifase, ¿no? Víctima, verdugo, salvador. Que algún día hablaremos con Eric Pascual, en nuestra sección de psicosalud. Pero lo que es peligrosísimo es que haya seguidores, haya personas que sigan a un personaje de este porte, que esté localizado en redes sociales hace años, y que se permita el lujo de poner y publicar que la madre recoge lo que sembró, que sus hijas estarían vivas si no hubiese roto el matrimonio ella. Esta sociedad está enferma. No porque aparezcan descerebrados del porte del párroco este, que ya tenía que haber actuado de oficio la iglesia, por supuesto, no hoy, sino hace tiempo. Pero representa a la iglesia católica. Es un sacerdote. Tela, ¿eh? Y lo peor es que haya gente que lo sigue y gente que comulga con esa manera de pensar. Y le damos pábulo a esa idea. Y nos reímos. Esta sociedad está mal. Y después van y se alimentan el discurso del odio en todos los sentidos, ¿no? Porque aquí no es para localizar a un ser inmundo y despreciable, un animal con pinta de ser humano que mata a sus hijas por hacerle daño a la madre. No vamos a buscar el porqué de este problema. Vamos a radicalizar los discursos, vamos a generar polémica, pero no vamos a solucionar nada. Cuando la madre está dando un ejemplo de cordura, de valentía, de entereza, que yo no sé cómo es capaz de hacerlo, intentándole transmitirle fuerza a personas que están en situaciones parecidas, muchísimo menos graves que lo que ya está pasando, explicando por una vez que el problema está en proteger a los niños. A ver, ¿cuándo nos enteramos como sociedad que ya está bien de hacer leyes que no protegen a los menores, que son las víctimas y los más inocentes de todos? No han elegido venir a este mundo, han sido dos personas mayores, dos adultos. Y si no son adultos casi, porque hay niños que tienen también bebés, ¿no? Pero normalmente es una lección de vida, que te queremos traer seres humanos a este mundo. Ellos son inocentes. Y la responsabilidad de los padres ya saben cuál es, ¿no? Pero esta sociedad tiene que cambiar mucho, porque vamos por mal camino. La madre sí ha tenido claro. Hay que proteger, hay que endurecer la pena, hay que endurecer las leyes, hay que proteger a esos niños. Tiene que haber alarmas que salten cuando personalidades como la de este personaje aparezcan, ¿no? Pero también cuando gente como el padre Báez alimenten el discurso del odio. Cuando no reconozcan que esto es un problema de sociedad. No es un problema de mujeres contra hombres y hombres contra mujeres. No nos equivoquemos en el disparo. Aquí no hay verdugos y víctimas estandarizados por un sexo, por una edad, por un tamaño de oreja, ¿no? Aquí hay un problema de sociedad. Y que no atacamos realmente el problema de dónde viene. Que es del egoísmo. Del ego de las personas. De la falta de responsabilidad. De la falta de conciencia social. Del postureo, del qué dirán, de la falsedad como norma de vida, de la mentira instaurada. El no reconocer la culpa, no el esfuerzo de cada uno de nosotros, sino la culpa de los demás. Y lo importante es tener like. Ese es el eje vertebrador de esta sociedad, ¿no? Pues vean hacia dónde vamos llegando. Yo lo del padre Báez, de verdad, lo insisto. No hay que esperar que el Cabildo de Gran Canaria tome acciones legales en contra de este paisano. A lo mejor es que el Cabildo de Gran Canaria durante algunos años le ha fomentado y le ha patrocinado sus estupideces. Tenía que haber una fiscalía de oficio, tenía que haber una guardia civil que detuviese a esos personajes. Pero bueno, como estamos con la cultura de la libertad de expresión y de la democratización de la comunicación a través de las redes sociales, de la falta de valores, pues miren, una cosa nos lleva a la otra. Pero si vemos la solución a los problemas que nos plantean nuestros políticos, pues hablo de Plaza Colón, hablo de Juan Espada, hablo de Irene Velarra. El que quiera, la prensa está inundada de observaciones, análisis y opiniones de lo que pasó este fin de semana en la Plaza de Colón, ¿no? De la cantidad de personas que fueron, de las que no fueron, de los discursos, de las faltas de fotografía, de los postureos. Válgame otra vez. Postureo, postureo y postureo. Y que la gente de este país salga a la Plaza Colón para evitar los indultos de los, vamos a decir, condenados por causa del proceso, en vez de salir a la calle, pues por ejemplo, por el incremento de la factura de la luz, por ejemplo, por la falta de garantías en las pensiones a largo plazo, por ejemplo, por la falta de atendimiento a la sanidad pública y la falta de recursos, o por ejemplo, por la falta de unanimidad a la hora de establecer un sistema educativo, o por ejemplo, porque se tarden 2 años o 3 en solucionar un problema judicial, o por ejemplo, que no haya una política exterior clara, o por ejemplo, porque no se eliminen los privilegios de los políticos de una puñetera vez. O, por ejemplo, que haya gente que ha ido a la política y después están en los consejos de administración una y otra vez de las empresas multinacionales. O miles de, por ejemplo, que les podría poner, pero no, no. En España nos preocupan los indultos a los presos generados por el proceso de Cataluña. Hay que hacérselo mirar como sociedad, ¿verdad? Pero claro, lo que tenemos por el otro lado, estos son las derechas, ¿no? Las derechas, o los centros derechas, o los centros derechas izquierdas, me da igual. La parte que no está gobernando, ¿no? Concluyendo, Vox, Ciudadanos, PP. Que todos apoyaron, pero no apoyaron. Los varones pero van, pero que no voy. La foto sale, pero que no sale. Es decir, a mí lo que me importa, ¿qué es lo que te importa? No te importa nada más que tú sigas siendo posible. Presidente del gobierno, tú que sigas siendo un posible ministro, tú que sigas siendo posible un vago maleante que no trabaja, solamente lo que quieres es vivir del cuento. Pues ahí están los tres, Vox, PP y Ciudadanos. No saco a nadie del tiesto. Ustedes igual sacan alguno, yo no saco a ninguno. Pero es que nos vamos al otro lado. Y dice Juan Espada. ¿Quién es Juan Espada? Pues un palmero de Sánchez. ¿Y qué ha hecho Juan Espada? Aparte de ser el palmero de Sánchez, pues ser un tonto útil para las políticas leninista y trotskista y estalinista que quiere implantar el señor Sánchez en el PSOE, que era un partido democrático, y que han elegido al señor Juan Espadas en primarias, que habrá que ver esas primarias. Porque Susana Díaz, de pelear por la Secretaría General del Partido Socialista hace 30 años, 20 años, 10 años, 5 años, 3 años, siendo la lideresa irreputable de Andalucía, ha pasado a tener el 30% del apoyo de los militantes de andaluces. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo es la troika? ¡Guau! ¡Wow! Si quieres salir en la foto, no te muevas. Aquí ahora ha cambiado la frase de Alfonso Guerra. Si quieres ser cargo público del PSOE, no digas nada en contra de Sánchez y vota lo que él te diga. Pues Juan Espada es el nuevo candidato del Partido Socialista Obrero Español a las futuras elecciones andaluza. Y Susana Díaz, que fue rival de Pedro Sánchez, que provocó aquel desencuentro con el Comité Federal, que después disolvió definitivamente el señor Sánchez. Ya no existe el Comité Federal del PSOE, ¿eh? No vaya a ser que lo vuelvan a echar a este hombre. Pues Susana Díaz se desapareció ya de por siempre, ya acabó. Doña Susana ya no es parte del PSOE ni del futuro del PSOE, a no ser que pase un cataclismo, ¿no? Y el señor Sánchez ha tomado posesión en el feudo andaluz. El problema está en que si los militantes del PSOE van a aceptar este pucherazo manifiesto, y yo lo digo de pucherazo porque no creo que esas reelecciones, el 50% de los militantes andaluces hayan elegido libremente, y digo bien, elegido libremente al candidato, puesto que la coacción de la presión, de la amenaza, de a ver qué hacemos con esto, porque si no, tú y tú, no vais en la lista. Y en Andalucía hay mucha gente que colocar del PSOE, ¿eh? Mucha gente. Los andaluces tendrán que elegir, si quieren. Y a lo mejor nos llevamos una sorpresa y pasa como pasó en Madrid. Porque la democracia, al final, es imperfecta, pero es el menos imperfecto de los sistemas. Y nos vamos al otro punto, que es Ione Belarra. Los cuatro pilares de la mesa de este fin de semana de información. ¿Quién es Ione Belar? Ya hemos dicho que Juan Espada, el valor que se le conoce, aparte de ser alcalde de Sevilla, gracias al beneplácito del señor Sánchez, en que vaya en sus listas, en la lista al PSOE número uno, no se le conoce otro valor, ¿no? Miren los currículum de Juan Espada. También pueden mirar el de Susana Díaz, pero bueno. Juan Espada es el valor que tiene, y lo dice Diego Calvo, para mí, es que es un fiel palmero del señor Sánchez. ¿Quién es Ione Belar? ¿Qué valores tiene Ione Belarra para ser elegida por casi el 90% de los votos que se computaron? Viva la democracia, como cuando computa los votos de la Asamblea de Podemos. Ya secretaria general, pero que también es ministra, ¿eh? No te olvides. Trayectoria vital de Ione Belarra. Yo no se la voy a contar, porque pueden decir que la manipulo. En Internet, que eso sí es democracia educativa y comunicativa, mírenlo si quieren. Yo no he encontrado nada que no sea el activismo y la colaboración con ONG. Creo que ha acabado un grado de psicología y creo que ha hecho un máster para atender a la política. Experiencia profesional, vida laboral, cotizaciones a la seguridad social, mírenlo ustedes, porque a mí se me caen los palos del sombrajo cuando lo veo. Pero esa es la lideresa de la izquierda progresista. No le voy a poner calificativos más, ni radical, ni comunista, se lo ponen ustedes si quieren, yo se lo comento. Izquierda progresista, muy de izquierda, muy de izquierda, que viene a renovar la clase política, a eliminar la casta y a meter en esto de la política a personas de gran valía, como Manuel Castel, que es un tío estupendo, pero es un abuelo entrañable, ¿no? No es un ministro útil para este país. Igual estoy hoy demasiado pausado, pero es que estoy muy decepcionado, porque estos cuatro pilares que han sido los ejes vertebradores, aparte de la Eurocopa, muy importante la Eurocopa, pues es lo que ocupa en los espacios de comunicación de este país. Y tanto una como otra, las cuatro en sí, denotan un denominador común, que al final es el mejor de los denominadores para pensar en el futuro, ¿no? Esta sociedad española tiene que cambiar mucho, porque ni Podemos pone en valor lo que yo entiendo que debe ser valor de una sociedad para reconocer el liderazgo y la valentía que necesitamos en estos momentos, y Ione Belarra a mí no me representaría jamás, ni creo que a cualquier persona que tenga algún tipo de sano interés o sana intención de mejorar esta sociedad. A mí lo de Juan Espada me parece un bochorno absoluto y una toma de posesión y control del sanchismo sobre un partido tan importante para la transición democrática de este país, para la historia de los últimos años, a pesar de sus errores, como es el Partido Socialista Obrero Español. Lo de la Plaza de Colón no es una alternativa, porque no pone los dedos sobre los problemas reales de este país. De verdad que ¿a quién se le ocurre pensar que el futuro de este país pasa por los indultos o los no indultos? De verdad, ¿a quién se le ocurre? Pero bueno, y lo de Ana y Olivia, que genere una mente de un padre capaz de hacer lo que ha hecho, con la única intención de hacerle daño a su madre, y que permitamos que personajes como el señor, no sé si ponerle ese calificativo, el personaje Páez, este vestido de amarillo, sea tendencia o trending topic en las redes sociales, háganselo mirar. Bueno, me he extendido mucho. Vamos al COVID y les recomiendo. Hay una página web que se llama CV, C de currículum, V de vitae, CV o C de COVID, CV, las dos consonantes, canarias.com. Les recomiendo que la visiten porque ahí está toda la información actualizada y les veo o les comento lo que ahora mismo se plantea en esta página. Son las 8:26 en Canarias, con lo cual los datos están actualizados al minuto. Y esto es como para preocuparse. Les cuento el porqué para preocuparse. Porque de los semáforos estos verde, ámbar, amarillo y rojo que tienen, ya tenemos tanta familiarización, hay datos que son realmente preocupantes por su estabilización. Llevamos días o semanas o meses diciendo que estábamos con la curva en clara tendencia descendente, pero estabilizada. Ahora, en Tenerife, vamos a hablar de Tenerife, porque realmente es lo que a mí me llama muchísimo la atención. La incidencia a 7 días ha pasado del 1 de junio, que estaba en 32, a 42 en el día de hoy. Y la curva ha tomado inflexión y tira para arriba. Hoy lamentamos 2 fallecidos en Canarias y 114 casos, pero es que los casos están en Tenerife. En Tenerife, concentrados totalmente. Yo les voy a decir los datos por isla. Y son índices a 7 días, que es la tendencia. Tenerife, 60. Gran Canaria, 24. Lanzarote, 43. Fuerteventura, 39. La Palma, 3,5. La Palma, 27. Perdona, La Gomera, 27. El Hierro, 0. Y Gran Canaria, y el total de Canarias, 41. De la media de Canarias, solamente están por encima Lanzarote con 43, pero es que Tenerife pesa mucho y estamos en 60. Estamos concentrando más de la mitad de todos los casos, de todas las incidencias que tenemos en Canarias. Y los datos no son preocupantes, o la gente no tiene mucho miedo, porque las UCI ya vuelven otra vez a subirse y las hospitalizaciones también vuelven a subir. Ya estamos en 28 en el día de hoy, 28 camas ocupadas de UCI y 188 en hospitales. Vamos para arriba ahora. Pero es que el problema está en Tenerife. Only. Y si dentro de Tenerife analizamos los municipios, que también vienen en esta página web, nos va a sorprender aún más. Porque los municipios, viendo todos los casos, no solamente los residentes, y solamente teniendo en cuenta la isla de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife tiene más del 75% de los casos de toda la isla. Estos datos no los maneja Diego Calvo o cualquier persona que quiera entrar. Estos están aportados por el gobierno de Canarias. ¿Dónde está el comité de sabios para que no darse cuenta de que hay que hacer algo con el tema de Santa Cruz de Tenerife? ¿Qué está pasando ahí? Porque es que es alarmante. Hay municipios que llevan en 0-0 un par de meses. Sobre todo fuera de Tenerife. Los de Tenerife son realmente preocupantes, porque no es cualquier cosa. Pero es que los datos de Santa Cruz de Tenerife son bárbaros. Dense cuenta que las UCIs de Tenerife tienen 19 frente a 9 en el resto de las islas. Que las camas de hospital de Tenerife son 136 frente a 50 en el resto de las islas. Es que esto es alarmante, en el sentido de que hay un porcentaje tan importante concentrados en un municipio, porque no es en una isla extendida. Hombre, Santa Cruz riega a La Victoria, a La Orotava, porque hay casos este fin de semana en muchos municipios, pero estamos hablando de uno, dos. En La Guancha ha habido dos. ¿Por qué? Porque va un alguien a Santa Cruz, lo pilla y se lo lleva a La Guancha. Pero el foco está ahí. ¿No se podía hacer un muro como el de Ceuta? No, hombre, es una broma. Pero no hay ningún experto que se dé cuenta de que algo está pasando que diferencia a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y un poquito La Laguna, pero fundamentalmente Santa Cruz de Tenerife, que no nos permite avanzar. Los datos al final son de Canarias, y al tener estos datos en Canarias, los turistas británicos no vienen. No vamos a llegar seguro, porque ya insisto, el índice a 7 días está repuntando, tirado como locomotora a Tenerife. El resto de islas están estabilizadas, y le digo la tendencia porque Gran Canaria, que es la otra isla capitalina, ¿no? Le voy a dar datos de día a día del índice de 7 días. 22, 22, 24, 24, 25, 24. Está estable, ¿verdad? Tenerife, 49, 51, 52, 54, 57, 60. Esto tira de los datos de comunidad autónoma. Y los que miran los británicos son los de la comunidad autónoma. Y sin embargo, a título global, pues vamos tirando. ¿Por qué? Porque las otras islas están bien y en el cómputo global, pues estamos como estamos. Pero sinceramente, la incidencia a 14 días ya está en 75,55. El objetivo era 50, llegamos, está en 64. Pero ya vamos tirando para arriba. Los casos aumentan. Ya tenemos activos 1.737 ingresados en hospitales. Y en UCI empieza a subir ahora, 186 y 24, y 28. Y el índice reproductivo instantáneo ya está en 1. Llegamos hasta en 0,7. Los test positivos PCR ya estamos en 4,67. Llegamos hasta en 3,2. ¿A qué vamos a esperar? Si ahora lo que queremos es tener todas las islas nivel 1. Y Tenerife debía estar en nivel 3. Algo habrá que hacer, de verdad. Es decir, analizar los datos, están para analizarlos. No para ponerlos en una página web y que algún descerebrado como yo pues alarme cuando ve esto, ¿no? Pero de verdad, yo no soy epidemiólogo, ni soy experto en nada. Simplemente creo que el 6 es más que el 3 y que el 7 es más que el 4. y que las curvas están para interpretarlas, y cuando van para abajo, van para abajo, y cuando van para arriba, no hay que mirarlas, ¿no? E insisto, todos los parámetros están dentro de una normalidad y nos podemos engañar. La incidencia acumulada está en semáforo ámbar, con 40,29 a nivel Canarias. La incidencia de 14 días está en nivel ámbar, 75,55. El índice reproductivo está por debajo de 1. Los PCR positivos están por debajo de 5. Las UCI están ocupadas por debajo del 5%. Las camas hospitalarias están por debajo del 6. En fin, está todo muy bien. Una mierda. Una mierda. Santa Cruz de Tenerife, la isla de Tenerife, está realmente para tomárselo en serio y para hacer algo. Yo no soy, insisto, epidemiólogo ni experto en nada que tenga que ver con sanidad, pero sé que el 6 es más grande que el 3. Así que, de verdad, expertos con la comunidad autónoma, gobierno de Canarias, hagan el favor de mirar estos datos. Y hagan algo, no nos dejan en el limbo. La vacunación va muy bien a nivel global, a nivel de España vamos por muy buen camino, a nivel internacional somos los mejores de Europa. De verdad, no es broma, ¿eh? Estamos en muy buen lugar en el ranking. Pero le voy a hacer otro análisis. Vacunación por islas. Con dos dosis. El Hierro, el 42%. Lanzarote, el 33%. La Gomera, el 31%. La Palma, el 31%. Fuerteventura, el 27%. Gran Canaria, 23%. Cómputo global de Canarias, casi el 30%. ¿Sabe dónde va Tenerife? El 20,35%. ¿Tendrá que ver esto con los datos de contagios y de pandemia? Yo insisto, no soy epidemiólogo, pero si en el Hierro llevan el 42% y en Lanzarote el 33% y en La Gomera el 32%, ¿por qué en Tenerife vamos al 20%? ¿Y por qué concentramos el 68% de los casos? Hospitalizaciones y UCI. No sé, igual habría que llamar por teléfono a la Consejería de Sanidad, a la Consejería de Presidencia e incluso a Ángel Víctor Torres y decirle que tienen una página web al servicio de todos los ciudadanos que a lo mejor tiene las claves para empezar a tomar decisiones que nos ayuden a llegar a los datos que necesitan los británicos para empezar y que nos quedan 3 meses. Que septiembre está ahí a la vuelta de la esquina. Por favor, tómennos en serio, utilicen los datos, que no son gratis, ¿eh? Que esto los estamos pagando todos. Y la página web es muy sencilla. La pueden consultar todos ustedes, incluso si es presidente del gobierno de Canarias. cvcanarias.com. También recomendable para la consejera o el consejero de Sanidad. A lo mejor, si se sienta alrededor de una mesa con 4 cabezas pensantes, se dan cuenta que a lo mejor hace falta hacer algo en Santa Cruz de Tenerife que permita a toda Canarias llegar cuanto antes a 50 de índice acumulado a 14 días para que los turistas británicos empiecen a venir a Tenerife y reactivemos realmente la economía canaria. Pues 8:35 y después de esta paliza que les he dado, les voy a hacer las cosas más suaves. Y vamos a llamar al comentarista, analista y gran colaborador de esta casa de todos los lunes, que espero tenerlo al otro lado de la línea telefónica. Buenos días, don Leopoldo.
Buenos días a los oyentes y a usted, don Diego.
Pues ayúdeme usted a rescatarme a todos los oyentes que los he metido en la grave depresión en la que yo me encuentro después del fin de semana que hemos soportado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás este fin de semana? ¿Lo has soportado bien? ¿Estás animado para este lunes?
Yo muy bien, muy educado y comprometido con mis convecinos superar la pandemia. No así, mucha gente de la que, pues desgraciadamente, cuando salgo disciplinadamente a la calle, veo que incumplen atrozmente las medidas anti-COVID. ¿Qué quieres que te diga? Y las cifras, yo lamento unirme a tu paliza, pero es que hay que hacer un llamamiento a la gente, de acuerdo. Yo no sé a qué obedece lo que tú estás comentando. Yo lo que sí te puedo decir es que en mi entorno conozco a como mínimo 4 elementos, ¿vale? Porque los denomino así, negacionistas totalmente, que te dicen que, vamos, que lo que quieren es meterte un chip todavía a estas alturas, ¿vale? Y ojo, yo cuando me fui a vacunar fui testigo de que, y lo voy a decir así, Diego, lo siento, tres señoras que estaban delante de mí se negaron a vacunarse con la vacuna que les iban a poner, porque ellas consideraban que era la peor, y la verdad, no tenían aspecto de científicas, tenían aspecto de señoras que se manifestaron ayer en Colón, ¿sabes? Entonces, claro, pues pues ahí puede venir, y yo lo que invito a la consejería es que diga la realidad, y que diga que somos unos gañanes en Tenerife, y que somos unos atrasados y unos negacionistas. Es que ese es el problema, porque me escucho todavía que hay bastante gente en Tenerife. Lo que pasa es que, claro, esto que lo diga un político, chungo, ¿eh?
Chungo.
No lo va a decir porque piensa en rescatar algún voto, ¿no?
Pero tiene los mismos datos que tú y que yo. Los mismos datos y no más.
Hombre, yo no tengo datos científicos. Lo que estoy diciendo no es nada científico. Pero lo que mi experiencia es que hay gente en mi entorno y hay gente a la que he visto cuando me fui a vacunar. Evidentemente me dirán, vale, tres señoras no pueden. Claro que no, evidentemente no es nada significativo. Pero a mí me espantó. ¿Qué quieres que te diga? O sea, y yo lo que digo es, bueno, la ignorancia se paga y la estamos pagando, y bien cara, a nivel económico, no solamente en cuestiones de salud, sino a nivel económico, que Tenerife está lastrando al resto del archipiélago a que salgamos de la crisis enorme que tenemos en cuanto al turismo. Es que es así.
Pues sí, es así, y insisto, doy otra vez la página web, porque no son datos que yo he cosechado, sino que están cosechados por el Servicio Canario de Salud, por el Gobierno de Canarias, y la página web se llama cvcanarias.com. Sí, ahí están todos los datos que ustedes quieren manejar, clasificados por municipio, vacunación, incidencias acumuladas, casos positivos, casos activos, hospitalizaciones. Están todos los datos que se pueden manejar a fecha de hoy, y verán ustedes cómo llegan a sus propias conclusiones. Lo que no entiendo es por qué el Gobierno de Canarias no actúa sobre Santa Cruz de Tenerife, porque, como bien dice Leopoldo, lastra toda la comunidad autónoma.
Totalmente.
Pues vamos a hablar de algo más divertido, que yo tengo aquí tres propuestas que me hiciste ayer, que no sé por cuál empezar, porque cualquiera de las tres nos da para echar media hora de radio, así que te voy a dar a elegir a ti. No, venga, vamos a empezar a hablar por el bono Canarias, por el bono turístico, que ya la semana pasada hicimos aquí algún chiste de ello. Cuéntanos tu opinión.
Bueno, pues evidentemente lo del bono para fomentar el turismo en Canarias tiene bastantes aristas, ¿no? Y bastantes lados oscuros, ¿no? El primero de ellos es lo que yo siempre he dicho, o sea, vamos a ver, una industria, o por lo menos, vamos a ver, yo soy hijo de pequeñísimo empresario, ¿vale? Pero mi padre me enseñó desde bien pequeño, ya en la economía familiar y en la economía de esa pequeña empresa, a que había que guardar para los momentos de crisis, para los momentos estacionales, porque desgraciadamente tenemos momentos en los que no, el consumo no es siempre el que desea cualquier empresario, y evidentemente, pues para esos momentos hay que guardar. Lo que yo me pregunto, y me he venido preguntando desde que empezó la pandemia, porque recordarán que a los pocos meses de empezar la pandemia los hoteleros no tenían ni un duro en sus arcas y estaban ya pidiendo agua por señas. Yo lo que pregunto es, ¿dónde están como mínimo un decenio de números mareantes en cuanto a beneficios, en cuanto a número de turistas que venían a Canarias? Recordemos aquellos 16 millones y de repente, de la noche a la mañana, desaparecieron. ¿Dónde está ese dinero que supuestamente los empresarios, que presumen siempre de ser buenos gestores y que la mayoría de los ciudadanos somos manirrotos, dónde está ese dinero para hacer frente a una eventualidad? Esa primera cuestión. Segunda cuestión, dinero público, más dinero público para rescatar un sector económico boyante hasta hace un año y pico, donde más ayudas es imposible, ¿no? O sea, el tema de las ferias, el tema de la promoción, que es dinero público, que se gasta, ¿vale? Se gasta a lo mejor en un buen sentido de retorno, pero que el retorno de esa inversión pública de promoción y demás va a empresas privadas. Es decir, no vemos ningún beneficio. Y me dirán ahora, hombre, el beneficio sí, el empleo y demás. ¿Qué empleo? Empleo basura, estacional, porque aquí nos dicen que tenemos turismo todo el año, pero no. La gente que trabaja en el sector me podrá corroborar que hay épocas en las que había gente que se ponía en el paro. Y eso pasaba. y después volvemos otra vez a lo mismo. ¿Valor añadido del turismo? Pues yo no lo veo reconocido en que la sociedad en estos últimos 10, 20 años haya avanzado de una industria que vuelvo a repetir, boyante, con beneficios mareantes. ¿Dónde se repercute eso en el nivel de vida de los canarios? Cuando en estos últimos 20 años, en cuanto a nivel salarial y en cuanto a nivel de desarrollo socioeconómico de nuestra región, pues siempre estamos a la cola de como mínimo de España. ¿Dónde está ese dinero? Porque supuestamente el empresario tendría que repercutirlo en sus trabajadores, en más inversión, sí. En más inversión, sí. En más hoteles para que seguir asumiendo la avalancha de extranjeros que vienen aquí inteligentemente, porque somos un destino, vamos, modélico en cuanto a las características, pero que no tira de la economía, no nos hace avanzar. Y ese es otro problema que hay que verlo. O sea, ¿cuál es el retorno que tiene para lo público? Cuando, al revés, evidentemente el turismo requiere de consumo de bienes públicos que evidentemente sí, se cobran impuestos y demás, pero no repercute totalmente en el sentido. Va para bolsillos que desgraciadamente en muchas ocasiones ni se quedan, esos bolsillos no son ni siquiera canarios y en muchas ocasiones ni españoles.
Yo, Leopoldo, discúlpame que te interrumpe, pero yo cuando he estado viendo lo del bono este de turístico de Canarias, que hay ya muchos artículos presentados y hay muy poquita información de lo que realmente se persigue. Yo lo que veo es un modelo tipo plátano canaria. Es decir,
exactamente, sí.
Es el mismo modelo. Es decir, vamos a ¿por qué? Porque le decimos a nuestros oyentes que hay que apuntarse en una página web que se llama somosafortunados.com.
Sí.
www.somosafortunados.com. Y van a poder optar a dos tipos de bono. Ambos dos de 200 euros. Decían que iba de 200 a 700, a 600. Bueno, no sé. De momento son bonos de 200 euros que, si mis cuentas no fallan, 50.000 por 200 son 10 millones. No los 15 que anunciaron la semana pasada. Ya se han comido 5 millones, que a ver dónde van. Los dos bonos que podemos disponer o los que podemos optar de sorteo antinotario para el próximo 14 de julio son: uno, para un determinado tipo de alojamiento, algún tipo de algún hotel que se ha apuntado ya previamente en una lista. No todos los hoteles, sino unos hoteles que ya están en una lista. Y además usted tiene que pagar 200 pavos del bono más otros 200 que pone usted. Si no, no sirven para nada. ¿A quién beneficia esto? Entre comillas. El sorteo antinotario no discrimina a una persona que lleve en paro 2 años, a un jubilado, de un tipo que haya presentado una declaración de la renta de 100.000 euros. No los discrimina. Todos tienen los mismos derechos. Plus, aplausos. Y el siguiente tipo de bono que nos van a ofrecer es para una agencia de viaje, donde lo que tiene usted que contratar son también 5 días mínimo. A ver, con 5 días, pues lógicamente no hace falta que usted ponga 200, va a tener que poner más.
Bastante
pero,
más.
Pero ojo, ¿a quién va destinado esto? ¿A quién beneficia esto?
Y un dato, Diego, y un dato. O sea, cuidado, porque si mi núcleo familiar son, vamos a suponer, 4 personas...
200
cada
euros.
Persona con, no, por supuesto, los 200 euros, y cada persona concursa individualmente,
sí.
Núcleos familiares, ni siquiera una pareja que vaya, se tienen que apuntar los dos, es decir, que a mí me puede tocar y a mi pareja no, con lo cual mi pareja tendría que tocar que pagar a Tocateja lo que le cueste, lo que me vaya a costar a mí, evidentemente, porque si yo me voy a pensión completa, pues mi pareja tendrá que ir a pensión completa también, ¿no? Porque no va a salir del hotel a comer fuera. Vamos a ver.
Sí, que es obligatorio que en la agencia de viajes se contrata media pensión. No es para 2 noches de hotel, para echar. No. Media pensión.
Exactamente. Con lo cual, evidentemente, ¿quiénes van a poder optar a esta modalidad? Pues aquellas personas que se lo podrían pagar, seguramente, porque el que pone 500 euros, evidentemente podría poner 1.000, entiendo. Y ya me están diciendo, caramba, pues a ver, que es el doble. Sí, pero que suele el que se gasta 500 euros en unas vacaciones solamente por la estancia o por ese paquete turístico, vamos a decirlo así, se podría gastar mucho más. Y además, vamos a ver, yo lo que me pregunto es, ¿con el dinero público se puede gestionar de esta manera tan de cabeza de chorlito, en el sentido de que aquí no estamos, no es un bono social? Y ojo, otro dato que es importante también tenerlo en cuenta: si a mí me dan, vamos a suponer que soy afortunado, mi pareja y yo entramos dentro del sorteo y somos beneficiados, el dinero que me pone a mí la comunidad autónoma lo tengo que declarar en la declaración de Hacienda. Es decir, no son ni siquiera esos 200 euros que me los regalan. No me los regalan. Eso más el correspondiente multa del IRPF cuando lo declare.
Si eres autónomo tienes que dejar 42 euros allí, en el 21%.
Claro, ahí está. Con lo cual, yo no sé a quién se le ocurrió. Bueno, me puedo imaginar.
Si no lo imaginamos, ¿a quién se le ha ocurrido? Al notario del sorteo, que va a ganar pasta.
Evidentemente, el notario también va a ganar pasta, que habría que pagar.
A lo mejor 5 millones de euros, como faltan 5 millones en la cuenta.
Bueno, esos 5 millones de euros que desaparecían del dinero puesto en el bono, ¿a dónde se van? Pues a una campaña de publicidad. Casi nada, campaña de publicidad que se repartirá, que yo lo siento mucho, y me entenderán los que se ven afectados. Yo me imagino que gente radio no le pondrán publicidad.
De momento no, igual vamos a llamar a alguien a ver si nos ponen algo.
¿Se apuesta algo que no le ponen?
No, seguro.
¿Por qué? Porque se repartirá presuntamente, lo tengo que decir así para que no me metan en el juzgado, se repartirá entre sus amiguetes. Y eso es con dinero público. Y eso es una cosa muy fea.
A cambio de que después le laven la cara en los periódicos y en las emisoras de radio.
Bueno, podría ser. Vamos a dejarlo así. Y entienden mi ironía, espero, ¿no? Entonces, claro, ¿esto qué es? Esto es un enjuague que solamente va a beneficiar a los empresarios y, evidentemente, a los políticos que serán después sacarán rédito de esta acción. Y lo que me alucina es que el gobierno de las Flores, o parte del gobierno de las Flores, vamos a decir el más social, pues permanezca callado. ¿Y saben por qué? Porque no gobierna, porque en ese pacto de las Flores solamente no gobiernan los tres partidos, en absoluto. Gobierna básicamente un partido minoritario, que es quien gobierna Canarias y quien tiene a Canarias en jaque, que es la agrupación socialista Gomera del señor Casimiro Curbelo. Porque, ojo, él también tiene responsabilidad en esto. Porque es su partido quien ha ideado esta memes de bono turístico que no contenta a nadie. Porque además, ojo, pensémoslo bien, ¿qué beneficios puede tener para el sector turístico? ¿Realmente le va a salvar la campaña?
No, la idea en sí es buena. Lo que es mala es la, como decía Romanones, ¿no? Es decir, usted haga la ley que yo hago el reglamento. Lo malo es el desarrollo de cómo lo han planteado. Es decir, oye, que se incentive el consumo propio de los canarios en Canarias, que el turismo de este verano sea insular dentro de la comunidad autónoma y que el gobierno de Canarias lance una acción comercial para fomentar esto. La idea es genial. Lo que es malo es cómo la desarrollan.
Exactamente, como lo desarrollan, porque no contenta a nadie en realidad y no va a servir, ojalá me equivoque, para dinamizar el sector hasta el punto de que puedan salvar una campaña turística en donde vemos que los turistas o los gobiernos de los países que emiten turistas, pues evidentemente quieren que sus turistas se queden en casa. O sea, detrás de la decisión del Reino Unido de mantener a Canarias, pues además del problema de los índices que hablábamos antes, de contagiosidad y demás, que ahí están y son inequívocos. Pero también hay un cierto interés de los países de origen en que la gente que vaya a salir del país se quede en el país para salvar su economía. Pero no van a facilitar el que vengan a Canarias, por supuesto. Entonces, ¿con qué tenemos que competir? Esta es la mejor manera de competir, metiendo más dinero público en salvar la cara y los bolsillos de unos empresarios muy determinados. Pues yo, la verdad, no creo que ni siquiera a ellos les contente. Pero bueno, esto es lo que tenemos.
Pues sí, yo creo que ha quedado suficientemente claro y nuestra opinión, tanto la tuya como ella, que coincide prácticamente, pues ha sido expresada.
Y nos hemos mojado, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, un poquito. Pero bueno, el que no se moja, o el que nada y guarda la ropa, el que dice digo y dice Diego y aquí paz y en el cielo gloria, se llama Román Rodríguez, nuestro vicepresidente en asuntos económicos del Gobierno Canario, que también dice que tiene que mear algo en el Gobierno Canario, ¿no? Porque Román Rodríguez tiene que mear algo, ¿no?
Sí, evidentemente, y es el que debe de cuidar que los dineros públicos se empleen de la manera más eficaz posible. Bueno. Y esta no es la mejor manera, desde luego.
Bueno, pues hoy nos regala una opinión en el diario.es, en Canarias Ahora, con el título Canarias y el reto demográfico, que yo he tenido el placer, bueno, el placer, el de placer nada, porque de verdad es como para echarle de comer aparte. Que nuestro vicepresidente nos transmita esta información a través de un periódico y en una sección de opinión, ¿no? Pero te lo he reservado a ti porque no he hecho ni un solo comentario. Lo único que quiero decir es que la semana pasada el señor Román Rodríguez dijo que Canarias estaba en la posición privilegiada para enfrentarse a la recuperación económica, ¿eh? Lo dijo en el Parlamento Canario. Y ahora nos regala este artículo de opinión.
Yo lo que pasa es que la coherencia en el discurso de los políticos, que es algo que se debe pedir en todo aquel que se atreve a emitir una opinión pública, y más un político, pues debe ser coherente, ¿no? Y lo que nos ha regalado el señor Román Rodríguez, pues yo no le veo, digamos, ningún aspecto positivo, ni tampoco para tirar voladores una situación de Canarias en cuanto hablaba él demográficamente por la sobrepoblación que tienen nuestras islas, ¿no? Recordarán que cuando él fue presidente del gobierno de Canarias, se planteó una especie de ley de residencia, vamos a decir así.
Refrescaron la memoria, Leopoldo, porque Román Rodríguez fue presidente de Canarias con Coalición Canaria cuando pertenecía a una formación política incluida dentro de la coalición en los años, principios de los 2000, ¿no?
Efectivamente. En esa época él se retrotrae en el artículo, precisamente, pues, el periódico analizan pues ese estudio que él nos ha hecho partícipe, pues en los 20 años hasta ahora, desde el año 2000 hasta ahora, en cuanto al crecimiento poblacional. Y lo que viene un poco, resumiendo muy, muy mucho, lo que viene a decir es que el crecimiento poblacional, incluso en épocas de crisis, porque recordemos que en estos 20 años ha habido varias crisis, a lo mejor no tan importante como esta, pero sí ha habido crisis, aún a pesar, mejor dicho, de la crisis, pues evidentemente el crecimiento poblacional de Canarias está descontroladísimo. Y evidentemente vuelvo a hacer el mismo análisis que antes, ¿no? Porque todo va un poco unido, ¿no? Y no creo que sea el turismo el único causante del problema poblacional en cuanto a la superpoblación. Evidentemente, si en época de crisis sigue creciendo la población y se espera que aún a pesar de lo que nos espera, valga la redundancia, de aquí en adelante, pues va a ser un panorama económico sombrío, las previsiones son que siga aumentando la población, ¿no? Y que en Tenerife, pues en torno al 2030 o más, haya casi 500.000 más de personas. Con las infraestructuras que tenemos, con los servicios públicos que tenemos, me refiero, por ejemplo, a sanidad, educación, servicios sociales, y estamos como estamos, a la cola del país. ¿Cómo vamos a sacar recursos en medio de una crisis económica para dar servicios a toda esta previsión, esta avalancha de personas que van a seguir viniendo a Canarias, que básicamente no es por crecimiento vegetativo, es decir, porque los canarios tenemos más hijos, al revés, el aumento de población es por extranjeros que vienen a vivir a Canarias.
El índice de natalidad en Canarias está por debajo de la media nacional muchísimo, yo creo que era la muchísimo. Segunda comunidad por la cola, ¿eh? Y sin embargo hemos crecido en población. Es que y esto es un informe que se hace 20 años, pagado por dinero público del gobierno canario de entonces.
Sí.
Y que ahora nos lo trae al presente el vicepresidente actual, pero ¿para qué pagaron este informe? ¿Ha habido alguna ley de actuación para corregir este problema?
En absoluto, porque, ojo, en ese informe lo que viene a decir es que la previsión de población que venga a Canarias es población extranjera, demandante de servicios y demandante de empleo. Demandante de empleo, de un empleo que estamos ahora mismo a la cola de Europa, no de España, sino de Europa, en índice de paro, que yo no sé exactamente de qué vive toda esta gente, porque no creo que todos sean rentistas alemanes, suizos y noruegos que vengan aquí, que bienvenidos, porque esa gente viene y se gasta el dinero porque viene a vivir aquí. Pero la población que venga, por ejemplo, que hablaban en este informe de Latinoamérica, que es bastante importante, ¿de qué vive? Es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿De qué vive? Y evidentemente sospecho que vivirá de la economía sumergida, malvivirá entre nosotros, evidentemente compitiendo con nosotros, gastando servicios públicos. Y ojo, es que es la realidad, no quiero parecer racista, pero yo no entiendo esta economía canaria en donde atrae población, pero que no genera riqueza, beneficio, empleo, conocimiento. O sea, evidentemente vamos hacia un modelo socioeconómico bastante preocupante y que evidentemente desde el gobierno de Canarias, incluso desde el gobierno del Estado, incluso, si me apuran más, desde Europa, hay que centrar, mirar, estudiarlo y actuar en consecuencia para ver dónde está, qué estamos haciendo mal. Evidentemente, porque vuelvo a repetir, ¿de qué vive toda la población demandante de servicios y de empleo que viene a Canarias? ¿Dónde se emplea? ¿Cómo trabaja? ¿Cuáles son sus rentas? Porque evidentemente si se genera beneficio, también se generaría beneficio para los propios canarios, que son los perjudicados en este binomio endemoniado que nos lleva a fracasar como sociedad. O sea, yo no estaría muy tranquilo. Y yo lo que me pregunto es, mientras tanto, ¿nuestros políticos están pensando en sacar bonos turísticos o algunos a nivel local en los próximos carnavales? ¿Pero esto qué es? Yo, la verdad, a mí me enfada tremendamente ante este panorama, porque, vamos a ver, ya no se puede decir que este estudio sea secreto del gobierno y que nos estén engañando, pues el propio Román Rodríguez, que lo conoce perfectamente porque él presuntamente fue quien lo encargó. O sea, ¿qué se ha hecho desde el punto de vista de su departamento en estos 2 años para paliar esta situación? Pregunto. Que nos la ha puesto, ojo, negro sobre blanco, y nos ha alertado, yo es que me temo que a unos pocos canarios que hayamos podido leer, pocos, poquitísimos, que hemos podido leer este artículo y nos ha alarmado sobremanera. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo nos estamos preparando? Ya es que, la verdad, yo no veo sino indicios de que vamos al abismo y que nadie se abrocha el cinturón, se aprieta el cinturón desde las administraciones públicas y se pone a trabajar de una vez por todas en que esto no sea un desastre en el próximo futuro, más cercano, porque lo veremos. Si seguimos a este ritmo, estamos hablando de 10 años más, que pasan muy rápido, será porque me estoy volviendo viejo, pero pasan muy rápido.
Los años pasan muy deprisa, sí señor.
¿Canarias está preparada para asumir estos retos? O sea, yo no sé si pasa, porque un poco lo que él venía a decir o lo que se trasluce en este artículo es que es necesario limitar la población, pero vuelvo a preguntar, ¿y cómo lo hacemos?
Limitar la población acogiendo a inmigrantes.
Evidentemente, o sea, ojo, que esos inmigrantes demandan y gastan dinero público, como no podía ser de otra manera, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pregunto.
Pues bueno, el informe está desde el 2003, estaba revisando el artículo desde 2003, está en la mesa de... Pero bueno, para concluir, nos vamos a quedar Colón en el tintero, pero yo quiero hacer una reflexión. Yo en mi época gloriosa, donde las administraciones públicas me encargaban informes, no de esta envergadura, por supuesto, ¿no? Pero sí, allá por los meses de octubre, noviembre, siempre había alguna llamada de alguna parte de la administración pública. Tampoco vamos a poner el dedo señalando a nadie. Pero no fueron uno, ni dos, ni tres. Puedo recordar así a voz de pronto al menos 4. Informes valorados en importe entre 10 y 25 mil euros de la época. Yo dejé de hacer informes y hacer proyectos y hacer esas cosas en el año 2013. Pues todos los octubre, noviembre y diciembre, y recuerdo 4 en concreto, me mandaban a hacer un informe del estado de algo. O valorar inversiones para algo, para incorporarlo en el presupuesto del año siguiente. ¿Por qué? Porque se estaba llegando final de año, había partidas presupuestarias que no se habían gastado y había que justificar el gasto. Esos informes, yo he sido testigo de que al cambiar la corporación no conocían su existencia. Pero lo que es más grave, al cambiar el concejal, me haya dicho el ayuntamiento, bueno, pues al cambiar el concejal del mismo partido político, había que ir a su despacho a decirle, mire, ahí lo tiene. Porque no sabía que existía ese informe. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchos informes que con dinero público se encargan simplemente para gastar dinero. Y para que alguien que lo hace, en este caso yo recuerdo 4, tenga un débito que pagar a alguien en algún momento.
Ahí está.
Y eso lo digo por experiencia en primera persona, de muy poco importe, digo de 10 a 25 mil euros porque me acuerdo de 4, que no sirvieron para absolutamente nada, pero para absolutamente nada. documentación en papel metida en un despacho de un señor que no sabía, el que le seguía en el orden, que existía. Terrorífico, Leopoldo. Te tengo que dejar porque tenemos que irnos a la publicidad y a la semana que viene tenemos que dejar algún temita que tratar y alguno bueno, llegará.
Y yo te quiero dejar con una frase,
venga,
Diego.
Venga.
Para no dejar el tercer tema ahí, ¿eh? Y ya le doy...
Viva Colón, que era español. Era español, no era catalán. Viva Colón.
Exactamente. Pero yo lo que digo es una frase de Nelson Mandela. Las mentes que buscan venganza destruyen los estados, mientras las que buscan reconciliación construyen naciones.
Qué ahí buena frase. Qué buena frase. ¿Me puedes repetir, Leopoldo? Porque es muy bueno.
Pues bueno, pues esta frase no es mía, evidentemente, no soy tan sesudo. Es de Nelson Mandela, el líder de la apartheid, que luchó durante muchos años, incluso con cárcel, durante gran parte de su vida en Sudáfrica, y decía lo siguiente: las mentes que buscan venganza destruyen los estados, mientras que las que buscan reconciliación construyen naciones.
Ahí queda. Leopoldo, muchísimas gracias por compartir esa frase gloriosa de Nelson Mandela, que espero que haya calado en quien busca tensionar la vida pública española. Muchas gracias, Leopoldo.
Ahí está. Saludos, buena semana.
Buena semana. Poquito de publicidad y enseguida volvemos. Nueve y ocho minutos, aquí seguimos desde el Puerto de la Cruz. Hoy sí estamos en el Puerto de la Cruz. Otro día tenía la trabada yo en la rotaba de que estábamos en el Puerto de la Cruz. ¿Por qué será? Pues porque todos los días estamos en el Puerto de la Cruz. En la 95.6 de nuestro dial de DFM y a través de la página web genteradio.net. Nos pueden seguir y no olviden que si tienen que desconectarse durante la emisión en directo de 8 a 11 de este programa Las Mañanas con Gente Radio, pueden hacerlo a partir de la 1 en su primera redifusión y a las 10 y media en la segunda. Y cuando es esta hora de la mañana que le acabo de decir, 9:10 de la mañana, vamos a saludar, que espero tenerlo al otro lado de la línea telefónica, al presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz, don Ángel Mantañés. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días.
Vaya por delante la solicitud de disculpas, que la verdad es que el viernes fue un día intenso, como son todos los días, pero se me fue.
Ninguna disculpa. Se entendía además que el viernes había noticias que la gente quería escuchar, más que hablar de política en este caso, y se entiende. Además, saben que soy absolutamente flexible y que para esa casa siempre tengo tiempo para atenderla.
Pues hoy queremos que nos ponga un poquito al día, porque creo que el Partido Popular lleva ya algunos meses elevando un poco el tono de crítica, ya que la pandemia va pasando y que los años también. Esta legislatura está a punto, si no ha cumplido ya el 50% del periodo que tiene la responsabilidad de llevar el timón de la corporación, del ayuntamiento, del presupuesto municipal, y creo que ya el Partido Popular ha elevado, y digo, el tono de queja y el tono de reclamación, porque la gestión del Partido Socialista Español creo que no es muy satisfactoria. ¿No es así, don Ángel?
Pues efectivamente, somos creo que el altavoz de la ciudadanía en general, sobre todo también matizar que somos el altavoz de aquellos que en su día depositaron la confianza en el actual alcalde socialista Marco González y en su equipo, y que ahora se están viendo absolutamente defraudados. Defraudados porque, como la ciudadanía en general puede percibir, el municipio se ha parado, se ha estancado. Y como bien apuntabas, Diego, ya no solo por causas del coronavirus, sino ya es por falta de dejadez. Vemos desde lo más básico, como es el sistema de contenerización del municipio, que está roto, está estropeado y que no se repara, hasta aquellos viales que tenían que ser mejorados, máxime ahora que teníamos tiempo y no molestábamos a la gente, pues que también siguen exactamente igual que como empezó el mandato. Llevamos ya dos años en los que tenían todo por delante, con muchas herramientas y con muchos medios para poder hacer grandes cosas, y lo que hemos visto es simplemente una obsesión por la fotografía, una obsesión por vender actos lúdicos y una obsesión por vender, en este caso, pan y circo para la sociedad. Algo que creemos que, desde el Partido Popular, creemos que no se merece la ciudadanía del Puerto de la Cruz.
Vamos a ver, ¿qué pondrías en valor o qué resaltarías de los proyectos que la anterior corporación dejó preparados? Dijéramos que había una inercia de gestión que no se han dejado llevar a fin. ¿Qué proyectos teníais ustedes preparados para la continuidad de la gestión en los dos primeros años, que podían haber salido, ya digo, simplemente por inercia, que no se han desarrollado?
Pues por supuesto, hay dos que eran clave y que estaban muy avanzados, que tenían esa inercia de la que hablas y que ahora mismo se tenían que haber materializado, que son el Parque San Francisco y el Playa Martianes. Los dos, en este caso, pues están parados. Ahora en el Parque San Francisco, por ejemplo, se ha empezado ahora, dos años después de iniciar el mandato, con el estudio geotécnico que tocaba hacer tras la demolición que se hizo al final del mandato pasado, y además hay una clara intención de no hacer nada en ese espacio, que ya nos lo han hecho llegar de forma indirecta. Y Playa Martianes, que como todo el mundo sabe, pues tiene caducada ahora el estudio ambiental y ahora mismo está pendiente de ser sometido nuevamente a evaluación por la administración. Dos proyectos que solo requerían haber puesto un poquito de interés, haber puesto un poquito de ganas, y que hubieran salido y que ya ahora mismo los hubiéramos visto ejecutados o en vías de terminar. Eso es muy significativo. Son dos grandes proyectos que teníamos en el municipio, pero luego, como todo el mundo sabe, también nos encargamos de planificar todo lo que era la mejora de los viales del municipio, y para ello establecimos una hoja de ruta que era ese plan de asfaltados, que dos años después, repito, porque son dos años, no es 15 días, un mes o 45 días, no, estamos hablando dos años después del gobierno del Partido Socialista, no se ha asfaltado ni un metro cuadrado en el municipio, algo tan importante para dar una buena imagen.
Yo quisiera hacer un hincapié.
Hay otros proyectos que sí se han visto materializados, algunos de ellos incluso con el intento fallido de dejarlo en el olvido, como es, por ejemplo, para que todo el mundo lo conozca, la piscina municipal del puerto de la Cruz, que como todo el mundo conoce, al principio del mandato se manifestó que no se quería hacer porque era una obra faraónica para el municipio, y fue ahí cuando la ciudadanía y los partidos políticos dijimos que esto no podía ser, que el municipio requería esto, y se está ejecutando hoy en día, porque ya estaba la licitación iniciada en el mandato, porque si no, estoy absolutamente seguro que también sufriría la misma suerte que Playa Martianes y que el Parque San Francisco. Y hay otros muchos proyectos que se van a ver la luz, como por ejemplo es San Telmo, el chiringuito de San Telmo, que lo habíamos preparado y habíamos conseguido financiación para ejecutarlo, las obras de Playa Jardín, de mejora de la accesibilidad y de mejora de los servicios de lo mismo, o por ejemplo la mejora de Calle Blanco. Hay otras muchas que están esperando a que este gobierno se decida hacer ejecutar, como digo, Hermano Fernández Petitón, Calle Bélgica, Plaza Reyes Católicos, etcétera, etcétera. Todas esas estaban planificadas, estaban presupuestadas, y lo más importante dentro de lo que es la obra pública, tenían dinero, y además el ayuntamiento ahora mismo tiene una solvencia económica importante para poder ejecutarla. No la han ejecutado y eso nos preocupa, y esperemos que no sigan sumándose otras muchas que también estaban ahí en cartera y que ya tenían que haber visto algo.
Yo quiero hacer hincapié que en la anterior legislatura hubo un punto de inflexión, que fue el llegar al ajuste económico que se pretendía por la ley de ajuste presupuestario, y que tuvo bloqueada la gestión de las inversiones durante los dos primeros años. Yo fui sufridor del defecto de asfaltado de muchas vías, que era ya lamentable los agujeros como eran. Pero yo no llego a entender muy bien, y me gustaría que don Ángel me buscara una explicación o se la aportara a nuestros oyentes, ¿no? ¿Por qué, después de haber superado ese momento complicado de falta de inversiones por ajustes presupuestarios mandados por ley y haber saneado las arcas públicas, no por buena gestión, pues sino porque la ley encorsetó a los ayuntamientos para tener recursos propios, ¿por qué ahora, con los proyectos preparados, con el inicio de la fase de asfaltado, con estos proyectos de asfaltado que estaban, ¿por qué el actual gobierno bloquea esa inercia? Yo es que no lo llego a entender como ciudadano.
Bueno, solo quiero matizar una cosa de tus palabras, Diego, y es que efectivamente el gobierno del pasado mandato se puso como objetivo pues acabar con la deuda del municipio, ya no solo por imperativo legal, sino por justicia con todos aquellos a los que se les debía dinero. Y pues también porque sería muy bueno para que el ayuntamiento pudiera seguir avanzando sin lastre. Lo propusimos con mucho mucho tiempo de antelación a lo que nos obligaba el plan de ajuste, y lo hicimos en 2 años. En 2 años precisamente para eso, para poder luego libremente invertir el dinero de todos los portugueses de la forma correcta, y así se hizo. En los 2 primeros años se devolvió, pese a que teníamos hasta el 2023 para poder hacerlo. ¿Por qué ahora que hay una solvencia económica, que hay un remanente de tesorería, etcétera, etcétera, no se ven materializados esos proyectos? Pues mire, yo creo que se debe a dos cosas. Se debe, por un lado, a la incapacidad de este gobierno para resolver los problemas que todo proyecto, y tú lo sabes muy bien, Diego, porque has ejecutado muchos proyectos en tu vida profesional, pero sabemos que los proyectos tienen muchísimos problemas, y para ello siempre hay que poner ganas y hay que poner capacidad, y es lo que no vemos en este gobierno. Y por otro lado, es porque no es su prioridad, no es la prioridad de este gobierno hacer aquellas cosas que toda la ciudadanía requiere. Por lo menos entendemos desde el Partido Popular que prioridad para este gobierno es realizar actos lúdicos, realizar actos como hablan ellos de dinamización de la ciudad, y no ejecutar otra. Y a las pruebas me remito. Si uno va a la plataforma de contratos del sector público y pone el puerto de la Cruz, puede analizar cuáles han sido los expedientes que se han tramitado en nuestro municipio y verá que aquellos que van destinados a mejorar las infraestructuras, a mejorar los espacios públicos, pueden representar aproximadamente el 1% de los mismos. Evidentemente, cada expediente requiere un esfuerzo, y para eso hay que priorizar, para que el esfuerzo vaya en aquellos que van a tener un retorno. Y para este gobierno el retorno se tiene únicamente con las fiestas y con las cosas que absolutamente son secundarias. Vuelvo a repetirlo, entre eso y la incapacidad para solucionar problemas, podríamos decir que esos son los motivos por los que, teniendo solvencia económica, teniendo solvencia técnica, porque a día de hoy hay técnicos suficientes en el ayuntamiento para poder sacar proyectos, no se han sacado todos aquellos que necesitaba el municipio del Puerto de la Cruz ahora mismo y ahora más que nunca.
Pues yo no voy a calificar, bueno, sí voy a calificar, ¿por qué no? Al final siempre me mojo. Hemos perdido una oportunidad como ciudad, como municipio del Puerto de la Cruz, de aprovechar esta época de pandemia tan triste y tan penosa para haber aprovechado esos proyectos que estaban ya tramitados y haber acelerado los asfaltados de las calles como poco, aprovechando que estaban vacías. No entiendo por qué no se ha hecho, no me entra en la cabeza, o prefiero no pensar y ni analizar el porqué. Lo que sí, como bien decía don Ángel, parece que sí han tenido intención de hacer fiestas, actos culturales, todo tipo de eventos en la calle y en donde no es la calle. Y bueno, pues han gastado dinero y a veces no se han producido los actos, ¿no? Eso me llama también mucho la atención.
Sí, efectivamente. Después nos encontramos con cosas como esta, ¿no? Hay actos, y nos referimos concretamente a un evento deportivo que se desarrolló en el municipio, o se intentó desarrollar en el municipio a finales del año pasado, en la Spartan Race, que todo el mundo lo sabía, que pese a que la oposición, creemos que de buena fe advirtió que era prácticamente imposible, con la situación que estamos viendo, que se desarrollara ese evento, el gobierno se empeñó en que por lo menos se planteara la opción de que tuviera lugar. Creemos que no estábamos diciendo ninguna tontería, porque además lo comparábamos con la misma prueba en otras zonas de España que no se pudo realizar y que estaban prácticamente en las mismas condiciones que nosotros. Pese a ello, el gobierno se empeñó y además nos aseguraron que en principio ese evento no tenía ningún coste para el ayuntamiento, porque era una iniciativa privada que asumía todo aquello que repercutiera económicamente en el desarrollo de la prueba. En el último pleno nos encontramos con que hay una factura de 16.000 euros, no decimos que sea ilegal, ni mucho menos, decimos que posiblemente sea una factura ajustada a algún contrato que haya firmado el gobierno municipal con esta entidad o esta empresa que desarrollaba la carrera, pero que no ha servido para absolutamente nada. 16.000 euros que no tienen ningún tipo de repercusión positiva en la ciudad. Pese a ello, desde el gobierno, yo creo que intentando tratar a la ciudadanía y a los grupos de la oposición como tontos, hablan del retorno de esa inversión. Yo creo que todos aquellos que en un momento determinado han ido a realizar una prueba y se ha suspendido en una ciudad, lo menos que van a ver es como algo interesante una ciudad es una ciudad que les ha defraudado. Bueno, pues sí, así fue. Mucha gente se desplazó desde muchos puntos de la isla, del archipiélago y algunos de otro punto de España para participar en la prueba, y cuando llegaron aquí se encontraron con que hubo una suspensión de la misma prácticamente el mismo día en el que se iba a celebrar. Esto no tiene ningún sentido, y que nos digan que el gasto de 16.000 euros ha sido interesante desde el punto de vista de promoción turística y que ha tenido un retorno para la ciudad, creo que es tratarnos de estúpidos y de tontos a todos los que entendemos que esto ha sido simplemente una iba a decir una cagada, pero no, no.
Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Monumental, una monumental cagada.
Perdón por la expresión, pero esto ha sido una.
Es un calificativo aceptable.
El gobierno, y lo menos que podrían hacer es reconocerlo. Es decir, pues mire, efectivamente, teníamos un contrato firmado con esta empresa, teníamos que asumir una serie de gastos y la misma se suspendía, y así es, y punto. Oye, la gestión, el que se equivoca es porque hace algo en un momento determinado, pero que no nos vendan que esto ha sido algo desde el punto de vista de la promoción turística impactante y prácticamente ha sido la mejor acción que se ha desarrollado durante la pandemia. Esto desde el Partido Popular no lo permitimos y es lo que estamos diciendo, que no nos pueden tratar como tontos.
Pues don Ángel, que no nos traten como tontos ni al Partido Popular ni a los vecinos del Puerto de la Cruz. Yo le propongo un trabajo, porque yo periodísticamente soy incapaz o he sido incapaz de poder recabar toda la información. Durante este año de pandemia se han producido una serie de facturas y una serie de gastos en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, del cual algunos conocemos por oídas, por referencias o por comentarios, sobre, vamos a decir que patrocinar o fomentar determinados actos culturales, siempre con contratos menores. A mí me gustaría tener ese ejercicio hecho yo por mi parte, pero no puedo hacerlo, igual ustedes tienen acceso a la información. Recapitular desde el 14 de marzo hasta que salgamos de esta pandemia, espero que a finales de septiembre, el dinero que ha invertido el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el retorno que ha producido en los comerciantes, porque entiendo que ese dinero se ha invertido para provocar economía en el comercio y en el ocio del Puerto de la Cruz. A mí me gustaría que algún concejal de la oposición que tenga acceso a esa información me aporte ese dato algún día.
Nosotros en el mandato, bueno, en el año pasado, el año 2020, contabilizamos más de 1 millón de euros en gastos en actos lúdicos y festivos. El alcalde se empeña en hablar de que han sido actos culturales. Nosotros es que no podemos desvincular una cosa de la otra cuando estamos hablando, por ejemplo, de mueca o estamos hablando de festivales de música, etcétera, etcétera. No dejan de ser actos lúdicos, independientemente de que luego también tengan una parte cultural. Y hemos contabilizado eso, 1 millón de euros en actos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la producción audiovisual de las fiestas del Puerto de la Cruz, que no hubo fiestas como tales. Pero bueno, ahí también vemos un contrato menor que también se utiliza para gastarlo en esto. Creemos que no era no tenía que haber sido la prioridad de este gobierno haber gastado 12 millones de euros ahí. Vemos cómo se les da 500.000 euros, bueno, o se propone dar 500.000 euros a los autónomos y empresarios del municipio, y parece que se les ha solucionado la vida, sabiendo que le ha tocado a cada uno 500 euros, y cualquiera que sea empresario sabe que 500 euros no les da ni para pagar en alguna ocasión, ni para pagar la luz de un pequeño establecimiento, pero se saca pecho con eso, pero sin embargo se le dice al empresario que bueno, que hemos gastado 1 millón de euros en el municipio en actos que no han tenido ninguna repercusión para los mismos. Y no hace falta que hagamos ahora mismo un gran estudio entre todos los empresarios del municipio para saber qué ha significado ese tipo de actos dentro de sus cajas, porque cualquiera que se pasea por este maravilloso puerto de la Cruz y tiene la oportunidad de consumir en cualquier local y hablar con su propietario o con aquel que lo regenta, se da cuenta de que ello no ha servido para absolutamente nada. Entonces, porque había incluso contradicciones, festivales que terminaban a las 11, o sea, que hacían que todo el mundo, a las 12, perdón, hacía que todo el mundo estuviera dentro de ese festival y, sin embargo, los establecimientos tenían que cerrar a las 10. Había contradicciones aquí en esa gestión.
Don Ángel, la verdad es que te tenía previsto hablar con usted 10 minutos, pero siempre pasa igual, nos alargamos porque tenemos muchas cosas de las que hablar. Solamente recordarles una cosa, en el Puerto de la Cruz, aparte de bares y restaurantes, hay pequeños comercios que están pasándolo muchísimo peor que muchos bares y muchos restaurantes. Así sí, que también, a ver si que también la corporación mira para ahí, que también genera empleo, riqueza y bienestar a muchas familias portuenses. Don Ángel, ¿qué le digo? Que siempre a su disposición, pero siempre nos extendemos. Así que la próxima vez, se viene usted por aquí y hablamos media horita.
Muy bien, así será. Muchísimas gracias.
Un abrazo, Ángel. Buen día. Y ya están oyendo ustedes esa armónica. Hay grupos que según tocan el primer acorde de la guitarra o tocan la primera tecla de un sintetizador, en este caso también tienen viento. En concreto, Rick Davies tenía esa armónica en la boca cada vez que le daba la gana. Seguramente aquellos que tengan más de 40 años y que pudieron disfrutar en los años 70, a finales de los 70, principios de los 80, de la erupción de este maravilloso grupo, ya dije esta mañana que era para mí el buque insignia, de la música polifónica, sintetizadores, los voy a dejar escuchar este temazo, que para mí es el gran himno, que se llama Skull. Primer tema que acompaña en las mañanas con Gente Radio de esta banda mítica, británica, Supertramp. I can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, no, you gotta learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Too Good, don't you know he never shirks, he's coming along.
You're coming along.
¿Disfrutaron de Supertramp? Pues van a tenerlo toda la semanita. Cerramos con The Logical Song, así que sigan aquí hasta las 11 de la mañana para disfrutar esa canción. Ahora vamos a disfrutar de la sintonía de la próxima sección. Y esto nos identifica que al otro lado de la línea telefónica tenemos a nuestra, vamos a decir, abogada igualitaria. No sé cómo definirte, ahora te lo voy a preguntar. Buenos días, Isabel.
Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo te ponemos? Jefa de la sección de Igualdad Real. ¿Te parece?
Bueno, no.
Oye, muchas gracias por atendernos, amiga, que sé que hoy estás muy liada. Hoy sé que estás muy liada, pero no podíamos fallar porque la actualidad manda y la verdad que necesitamos compartir con nuestras oyentes algunas reflexiones sobre lo que viene aconteciendo en esta comunidad autónoma, en esta isla, en los últimos tiempos. Y la verdad, yo he hecho alguna reflexión esta mañana sobre la desafortunada intervención del querido párroco, el señor Báez, por decir de alguna manera, y la actuación que debería ser de oficio rápidamente de la Fiscalía por ese tipo de declaraciones donde se victimizaba al verdugo y se hacía verdugo a la víctima más importante que son, en este caso creo que es la persona que queda viva, ¿no? Porque por desgracia los chicos ya no están y no pueden sufrir. Y lo que hay que intentar, o por lo menos ese es mi leitmotiv de la vida, evitar el sufrimiento e intentar ser lo más feliz posible. Y esto es totalmente al revés. Y de verdad, pues ha salido a la luz y todo el mundo está empezando a hablar de violencia vicaria y me gustaría que hoy compartir un ratito de radio con nuestros oyentes y que tú, como experta que lo eres, nos compartas o nos expliques de qué se trata esto de la violencia becaria y el drama que estamos viviendo, pues intentar usarlo para que no vuelva a pasar.
Sí, bueno, la violencia becaria, Diego, es una cosa muy vieja, no es ninguna novedad. Otra cosa es que se le haya puesto nombre, pues creo que fue en 2012, 2014, pero es algo que ocurre desde que el hombre es hombre, digamos. Lo que consiste, básicamente, es en lo que comúnmente llamamos pagarlo con los hijos. Vale, lo que ha ocurrido con estas niñas, con Ana y Olivia, y también con Yaisa, una niña de 4 añitos que fue asesinada por su madre.
¿En estos días, Isabel? ¿En estos días? Es que la...
Sí, no, ha sido casi simultáneo al hallazgo del cuerpo de esta niña en el mar. Pues se produjo un crimen en Barcelona, por el que una madre pues mató a su hijita de 4 años y además de hecho creo que confesó que lo había hecho para vengarse del padre.
Sí, está claro que la maldad del ser humano no es una cuestión de género. Decía, hay hombres, hijos de su madre, y hay mujeres también.
Otra cosa son los números, las estadísticas, y puede que sí, que a lo mejor...
Pero no es exclusivo, es cierto. No es exclusivo.
No, en absoluto es exclusivo. No, de madres que hacen daño a sus hijos, aunque nos parezca a mí, personalmente me parezca incomprensible, también hay casos, igual que hay casos de padres. Entonces, no se trata de una cuestión de género. Es violencia intrafamiliar, por así decirlo, que se produce en el seno de la familia, en el hogar, y de la cual, bueno, pues estos son los casos más brutales, digamos, más radicales de violencia vicaria, pero hay este tipo de violencia contra los hijos se da a muchísimos niveles, no tiene por qué ser un crimen, ni siquiera tiene por qué ser daño físico, causar lesiones, sino simplemente pues desatenderlos o estar de mal humor. Vamos a ver, lo que todos conocemos como cuando una persona se siente coaccionada para, digamos, ceder o no discutir con su pareja, porque si no su pareja, sea hombre o mujer, lo paga con los niños. Eso lo conocemos todos, en algún momento hemos oído esa expresión de que lo paga con los niños. Eso es lo que se denomina violencia vicaria. El término vicario significa pues la experiencia o el aprendizaje a través de otro. Entonces, el maltrato no lo sufre directamente el padre o la madre, sino los hijos, pero el objetivo, o sea, digamos, el
fin que se persigue es hacer daño al otro progenitor.
El destinatario del castigo no son los niños, es el otro progenitor.
Y hablas que la ley es del 2012, se le pone nombre a esto y está legislado, está regulado por ley.
Sí, bueno, está contemplado en el Código Penal, no específicamente como violencia vicaria, pero bueno, es violencia en el ámbito familiar. Y luego, pues, si es contra menores, pues con los correspondientes agravantes de... pues de abuso de superioridad y demás. O sea, no hace falta contemplarlo como delito de violencia vicaria porque ya está contemplado en el Código Penal, aunque no sea con ese nombre.
¿Y se trabaja en la prevención de este tipo de violencia? ¿Hay algún tipo de normativa, algún tipo de actuación por parte de las administraciones para estar alerta y tener los testigos encendidos inmediatamente cuando se detecte algún tipo de anomalía en los comportamientos de los padres hacia sus hijos en este ámbito?
No específicamente en este ámbito. Evidentemente sí que hay protocolos en los colegios y demás para prevenir pues abusos y maltratos contra menores, pero no necesariamente contra menores con el objetivo de castigar o hacer daño al otro progenitor. Hay el maltrato de un menor es maltrato, es indiferente que se haga por el motivo que se haga, sea por castigar al otro progenitor o sea por el motivo que sea, es injustificable en cualquier caso, pero este es uno de los casos que se dan. Lo que pasa es que ahora lo hemos conocido a raíz de lo sucedido, pero vamos, que es algo muy antiguo y todos los oyentes seguramente conocerán algún caso, alguna vez habrán oído esa expresión de no lo pagues con los niños, que no es culpa de ellos. Bueno, ese tipo de situaciones, eso es lo que se denomina violencia vicaria. Incluso en las separaciones, muchas veces seguro que tus oyentes conocerán algún caso, pues en una separación en la que la otra persona devuelve a los niños pues sin bañar, sin asear, incluso a lo mejor los niños le dicen que bueno, que no les han dado de cenar. Ese tipo de gestos, ese tipo de pequeños gestos no se deben normalmente a la mera dejadez, sino que van destinados a castigar al otro progenitor. Eso es violencia vicaria. Pero vamos, el mero mal humor, vamos a ver, no mal humor entendido en el sentido normal y razonable de la palabra, sino lo que te comento, lo que es pagarlo con los niños, eso es violencia vicaria, a lo mejor incluso inconsciente, porque a lo mejor empieza de forma inconsciente. Y luego cuando ya se ejerce de forma consciente, pues ya es otra cosa. Protocolos contra eso concretamente, pues no, que yo sepa, no existen específicos contra la violencia vicaria de los progenitores. Ahora supongo que a raíz de esto, como siempre ocurre, pues tal vez se empiece a pensar un poco en tratar de prevenirlo de alguna manera, pero es complicado si no es mediando la denuncia del otro progenitor, pero la denuncia y la separación, porque evidentemente la mera denuncia tampoco conduce a ningún sitio. Lo que pasa que es un tema muy delicado, porque es un tema, sobre todo cuando es violencia psicológica o de pequeños gestos, es bastante difícil de probar. Y claro, hay que poner luego en estos casos en la balanza el derecho de los niños a tener una relación con su padre o con su madre y la prevención de estos casos y la adopción de medidas para prevenir estos casos, porque claro, en caso de que la denuncia sea falsa o incluso inconscientemente falsa, pues se puede causar más daño que el que se pretende prevenir. Así que es un problema muy complejo, igual que el de la violencia entre adultos. También es un problema en el que la prevención es muy difícil.
Pues sí, yo personalmente he empezado a hablar el término violencia, lo he empezado a oír, el término violencia vicaria, pues en los últimos meses, por desgracia, por los medios de comunicación, a través de la docuserie de Rocío Carrasco, ¿no? Y para mí era desconocido, yo no sabía que existía esa figura, ni que estaba de alguna manera regulada. Me he enterado hoy de que existe en el Código Penal ese término también, ¿no? Pero lo que, como siempre, a mí me preocupa es que estas acontecimientos, estos dramas que vivimos y que conocemos por medios de comunicación o por realidades tan duras como lo que está pasando en la isla de Tenerife en los últimos tiempos, pues nos permite hacer una reflexión y provocar en esta sociedad la exigencia, como bien decía la madre, la madre de las víctimas, porque ella también es la víctima mayor, ¿no? Porque está en vida y yo no puedo ni imaginar el sufrimiento de esa persona. Pues a pesar de ese sufrimiento, reclama que la sociedad piense que hay que actuar y modificar las leyes para proteger a los niños, a los menores, ¿no? Es una cosa que a mí eso me hace ilusión, que al menos sirva para algo, que evitemos que esto pase en un futuro, ¿no?
Sí, evidentemente lo ideal sería buscar las medidas legales adecuadas para que esto se pudiese evitar, pero yo no quiero ser aguafiestas o pesimista, pero es muy difícil, Diego, es muy difícil porque, ya te digo, estas cosas no se... Normalmente lo que ha ocurrido, este tipo de cosas no se ven venir, eso en primer lugar. Y en segundo lugar...
Yo discrepo contigo, Isabel, porque si el concepto de violencia vicaria no lo he entendido yo mal, es que uno de los progenitores utiliza a los hijos para hacer daño al otro progenitor. Esto es muy habitual en la sociedad española. Sí. Desde hace muchísimo tiempo, como tú bien reflexionabas hace un momento, ¿no?
Es decir, sí, bueno, no en la sociedad española, en la humanidad.
En la humanidad, ¿no?
Pero sí, pero a lo que me refiero que es difícil es porque es difícil de probar, salvo que haya maltrato físico o que sea algo ya de cierta gravedad. Gravedad me refiero jurídicamente hablando, que haya lesiones y demás. Ahora, si es un maltrato más sutil, más en el día a día, es complicado de probar. Y
pues sabes lo que te digo, Isabel, que probar no sé, pero los juicios sociales de los vecinos se producen rápidamente. Es decir, todo el mundo que vive en una comunidad de vecinos, del mismo edificio, del mismo barrio, ¿no? Todo el mundo opina cuando pasan estas cosas y todo el mundo forma opinión. No sé si tú coincidirás conmigo que para hablar somos los primeros, que si el padre hizo, que si la madre dejó de hacer, que si la madre hizo, que si el padre dejó de hacer, tal. Sabemos localizar este tipo de actuaciones y las criticamos, pero el tema es hacerlo de manera que sean leyes que sean útiles para la sociedad y que eso no se convierta en un comentario de bar o de cafetería o de plaza, sino que se traslade a los órganos competentes para evitar que eso vaya a más.
Sí, pero es a lo que me refería, Diego. Una cosa es una conversación entre vecinos y otra cosa es probarlo. Es decir, piénsese también en el daño que puede causar a un menor y a su progenitor, el que el otro progenitor, pues a lo mejor formule una denuncia de este tipo y habrá un procedimiento judicial. Y al final se puede causar más daño que el que se pretende prevenir. Yo, es que en mi profesión he conocido
complicado.
Tantos casos de denuncias falsas de violencia de género, que además luego evidentemente no tienen ningún tipo de consecuencia jurídica y que causan un daño casi irreparable a la persona denunciada, que habitualmente es un hombre, y luego se olvida uno también del calvario que sufren los hijos cuando se judicializan los problemas familiares, porque muchas veces pues el maltrato no es tal, o incluso a veces se instrumentalizan las denuncias. Entonces, yo entiendo que algo hay que hacer, evidentemente, pero hay que tener mucho cuidado con qué medidas se adoptan, porque el uso inadecuado de esas medidas también causa muchos perjuicios y puede causar muchas víctimas del mal uso de esas medidas. Entonces, por eso digo que es muy delicado. Y la prevención, es que la única prevención es que ante la más mínima denuncia o sospecha se adopten medidas de protección, pero vamos, medidas de protección son suspensión de regímenes de visita, órdenes de alejamiento, y hombre, para adoptar una medida de ese tipo entre un padre o una madre y sus hijos hay que estar muy seguro, porque ya te digo que es que si uno falla, al final es peor el remedio que la enfermedad, con lo cual es muy complicado. Pero evidentemente creo que lo único que podemos hacer es estar vigilantes como sociedad y comprometidos, sobre todo a nivel familiar, los tíos, los abuelos, pues bueno, no mirar hacia otro lado cuando se den estas circunstancias, sino apoyar a los menores y al cónyuge, sea padre o madre, víctima de estas circunstancias. Y bueno, y si esa persona pues da el paso de de separarse, pues estar a su lado, y en el peor de los casos, en el que esto vaya más, pues servir como herramienta para poder probar lo que ocurre. Lo que pasa es que estas cosas, como ocurre en general con la violencia machista, se suelen dar en la intimidad del hogar, con lo cual es mucho más complicado de probar. Yo te digo, es un problema tremendamente complejo, y es muy fácil decir, no hay que adoptar medidas y endurecer las leyes para que esto, intentar que esto no ocurra, ya, pero hay que hilar muy fino, es que es muy delicado, es muy delicado. Es un problema, yo te digo, tan antiguo como la humanidad, no es algo nuevo, y por lo tanto, pues probablemente sea bastante difícil erradicarlo, sino imposible, sinceramente. Otra cosa son medidas de prevención que puedan intentar, pues, que las cosas no vayan a más, y evidentemente la medida más segura es la separación. O sea, cuando un cónyuge ya es consciente de que esto está ocurriendo, debe separarse. No tiene ningún sentido continuar con una persona que está utilizando a tus hijos para hacerte daño. Así que,
pues Isabel, yo me gustaría seguir hablando.
Son decisiones personales, es que es muy complicado. Todo lo que gira en torno a la intimidad familiar es extremadamente complicado. Bueno, y ahí están las cifras, que por muchas medidas que se adoptan, pues sigue habiendo víctimas de violencia, un día sí, otro también, por desgracia.
Pues yo quería haber hablado contigo de más cosas, pero sé que estás liada, que te agradezco muchísimo que hayas abierto un huequito en tu agenda para atendernos en el día de hoy, día especialmente complicado, y que seguiremos avanzando poquito a poco por la dirección correcta hacia obtener una igualdad real. Isabel, se nos quedó atrás el padre Báez, pero ya imagino que...
Bueno, tendremos... yo es que este señor, sinceramente, creo que no se merece ni que...
Nada, pues lo apagamos. Desconéctenlo de sus redes sociales, hagan el favor, bloquéenlo, sí. Porque es muy mala influencia para cualquier mente pensante. Isabel, muchísimas gracias.
Creo que es afán de notoriedad, pero...
Qué vergüenza.
Pero bueno, sin calibrar.
Vamos a no darle más minutos. Vamos a no darle más minutos. Que se vayan a hacer puñetas.
No merece la pena.
Isabel, un beso grande y hasta la semana que viene.
Bueno, un abrazo para todos y feliz semana.
Muchas gracias.
Gracias.
Pues me pongo las gafas para verla ahora, porque en gafas y mascarillas saben ustedes que son malas amigas. Se empañan todas por muchas toallitas que uno use. Pues 9:55. Y es el momento en el que le damos la bienvenida a los estudios de Gente Radio al concejal del Partido Socialista Obrero Español del Ayuntamiento de Los Realejos, don Miguel Agustín. Y me tengo que volver a poner las gafas porque los apellidos siempre los confundo. Y es García Rodríguez, digo. Siempre me pasa con los García, los González, que no sé cuál es primero y cuál es detrás. Pues Miguel Agustín García Rodríguez. Todo el mundo conoce a Miguel Agustín porque ya lleva algunos años en política. Buenos días, Miguel Agustín.
Muy buenos días, Diego. Buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Los que tenemos apellidos comunes tienen estas cosas, ¿no?
No, siempre los cambio. Rodríguez García, García Rodríguez, con David Felipe, el concejal de... Le digo siempre David Felipe y es Felipe David. Es decir, la dislexia es parte de...
Sí, el Miguel Agustín les cuesta, aunque creo que no somos muchos. Pero bueno, yo siempre digo que Miguel Agustín, que no Miguel Ángel, que si no mi madre se enfada porque son por los nombres de mis dos abuelos y Agustín era el nombre de mi abuelo materno. Entonces, Miguel Agustín, que además no somos muchos y bueno, que queda nombre de telenovela, pero a mí me gusta.
Está bien. Pues te tenemos bien posicionado y te agradecemos tu presencia aquí en los estudios de Gente Radio. Vamos a ver si aprovechamos bien el tiempo porque ya vamos siempre apretados, pero te agradecemos tu presencia porque sabes que hay que hablar de Los Realejos. Ya hemos entrado contigo un par de veces por teléfono con algunas notas de prensa que nos has ido haciendo partícipe y le hemos dado la bocina que le podemos dar. Pero a mí me preocupa como habitante de los Realejos, no, del Valle de la Orotava, que al final esto es una entidad que nos afectamos los unos a los otros. Que tengamos tan asumido que el Ayuntamiento de los Realejos está en una manera de gestionar que damos por buena, por el hecho de que no hay una manifestación cada dos semanas, porque la gente está satisfecha con la gestión que se viene haciendo en el municipio. Pero a mí realmente esa pasividad por parte de la población me preocupa, porque estoy convencido de que no solamente se podrían hacer las cosas mejor, sino que algo que no sabemos, los vecinos de a pie, está pasando. Y para eso nada mejor que el jefe de la oposición, con cinco concejales, y además única oposición, porque la realidad está completamente entregado a las manos del Partido Popular.
Bueno, ahí tenemos a una compañera de Coalición Canaria también, pero es verdad que nosotros somos el grupo mayoritario y somos los que realmente estamos haciendo oposición. Es verdad que nosotros tenemos una manera de hacer oposición, pues no sé si buena o mala, pero sí distinta, ¿no? Nosotros queremos construir a la vez de fiscalizar, obviamente, que lo hacemos y mucho. Es verdad que no tenemos pues el suficiente altavoz en muchos medios, que es donde tenemos ahora. Lo más que tenemos son las redes sociales y es lo que intentamos, pero es verdad que el entramado que tiene el grupo de gobierno es mucho mayor que el nuestro, ¿no? De hecho, a nosotros nos consta, pues, muchas veces que alguien, alguna persona de los Realejos, pone algo en redes sociales contra el grupo de gobierno y desde el grupo de gobierno se les llama, bien un concejal o concejala, o bien alguien, algún personal de confianza, los llama para decirles, oye, esto no es así, o lo vamos a arreglar asado, pero quítalo de las redes, no sé qué, porque realmente lo que les preocupa es su imagen. Por eso tú dices que no hay tanta manifestación, porque a ellos lo que les preocupa es cuidar su imagen, y se han rodeado de toda una estructura para intentar ver esa imagen. Pero evidentemente los Realejos no está bien, no podemos estar bien con casi 5.000 parados. Antes de la pandemia ya los teníamos, ¿eh? No es que sea algo nuevo, y los resultados que tenemos nos da lo mismo. No tenemos ningún sitio en los Realejos donde poder hacer espacios culturales cubiertos de una manera importante. Tenemos instalaciones deportivas que, por mucho los Realejos con el deporte, están como están. Ahí tenemos el Estadio Iván Ramallo, que lleva pues casi dos años cerrado por problemas, que es verdad que pueden haber problemas en la contratación y demás, pero lo que llevamos diciendo no sé cuánto tiempo es, oye, no se puede homologar la pista para competir, pero sí ábranla para entrenar, que hay niños y niñas que están en el club de atletismo, que entrena allí, y que cuando van a competir no saben lo que es una pista porque no han podido entrenar en una pista. Cosas de este estilo, que lo vamos. Sí, es verdad que, oye, el personal municipal es muy bueno, tenemos las calles limpias, tenemos los jardines bien, qué menos con los impuestos que pagamos, pero hay muchas cosas que no tenemos todavía. No tenemos generación económica. Ahora, por fin, en las fiestas de mayo se hizo un espacio cultural estable al aire libre, algo que nosotros pedimos desde el año pasado. En esta línea que te digo de ayuda que hacemos, nosotros el año pasado presentamos 6 cartas con 54 medidas durante el confinamiento, cuando estábamos todos en casa, presentábamos. Yo llamaba cada semana al alcalde para decirle, oye, podemos hacer esto, te vamos a mandar una carta con algunas medidas, porque creemos que son interesantes cosas que podemos ir haciendo en todos los ámbitos de la sociedad, muchas cosas que después se hicieron. Y después también cosas como esta, ¿no? Nosotros decíamos, oye, la cultura en nuestro municipio es importantísima y no tenemos un espacio. Tenemos sitios al aire libre, como es la casa de La Parra, por ejemplo, que tiene un parque al lado que se presta perfectamente para hacer un espacio cultural al aire libre, más seguro, y que nos pueda generar economía, porque hay mucha gente en los Realejos que vive de la cultura y vive alrededor de la cultura y de las fiestas. Lo hemos visto ahora con las fiestas de mayo. El personal en el ayuntamiento, pues ahí tenemos la policía. Deberíamos tener entre 68 y 72, tenemos 38 policías, pese a que llevábamos años diciéndole, porque además es algo que defiendo yo en los plenos de presupuestos y de RPT que tenemos en noviembre, diciéndole a la concejala de personal que en 5 o 10 años se nos va a jubilar la mitad de la plantilla, porque la gente que está ahora fue la que entró hace 40 años cuando empezamos, ¿no?, con las estructuras democráticas y demás, están a punto de jubilarse. Y nos dice que no se va a preocupar en un problema para dentro de 10 años, pero ¿qué visión es esa? ¿Dónde está la transferencia de conocimiento? ¿Dónde está todo ese bagaje que se ha ido acumulando? Hemos tardado un año en contratar a un archivero. Llevamos un año sin archivero en el ayuntamiento. Cosas así, ¿no? Que no entendemos y que después se plantea, pues no sé, ahora se ha creado un observatorio de la seguridad que todavía no entendemos muy bien para qué sirve, y como ya los puestos de personal eventual en el ayuntamiento están cubiertos, los 7 que permite la ley, se crea un puesto para un contrato de alta dirección de 72.000 euros para un gerente del observatorio. O
sea, ¿qué se llama?
Pues yo tengo mis sospechas de quién será, pero todavía no se ha adjudicado.
¿Sospecha?
Todavía no se ha adjudicado. Entonces, tenemos al alcalde, que es el máximo responsable de la seguridad. Tenemos a una concejala de seguridad que se cambió. Hace poco era un concejal, ahora es una concejala. Tenemos un director de seguridad de emergencias ahora contratado. Tenemos a un subcomisario de policía que aprobó sus oposiciones y que está metido en el subcomisario. Y ahora también vamos a meter un observatorio de seguridad y emergencias que realmente, de verdad, no sabemos para qué es. Dentro de ese observatorio...
¿Para colocar al amigo?
Dentro de ese observatorio se añade una cosa que hemos pedido nosotros, que se aprobó en pleno, fue una propuesta nuestra, que es un protocolo para personas desaparecidas. Antes de entrar a la antena estamos hablando de algunas cosas de estas, y lo añaden allí como para diciendo, bueno, cállense, pero seguimos sin entender cuál es la función de ese observatorio. Y ya cuando vemos, de hecho se llevó una modificación del RPT en el último pleno para añadir este puesto, y claro, un contrato de alta dirección que se le puede dar básicamente a quien quiera, de 72.000 euros, pues no lo entendíamos. La verdad es que no nos parecía algo absurdo, ¿no? No entendemos, porque lo que nos hacen falta son policías, y ahora se van a incorporar dos que aprobaron el año pasado.
Con 72.000 euros, ¿cuántos policías se contratan? Por lo menos dos, ¿no?
Por lo menos dos, que es lo que decimos, más lo que decimos en todos los años cuando llegamos a los presupuestos, lo que se gasta en horas extras para los policías, que ya se han negado, porque es que el municipio de Los Realejos no se puede cubrir de policías si no tenemos las horas extras, si no tenemos los refuerzos.
Porque hay unos ratios por población, ¿no?
Te digo, el ratio de Los Realejos deberíamos estar entre 68 y 72 policías.
Estamos en 40.
38. Vale. Entonces, claro, estas cosas son las que no entendemos. Y después, ¿qué medidas se toman? Pues se decide cerrar a las 10 de la noche el acceso a la Playa del Socorro. Que podemos entender los motivos por los que se hacen, pero lo que le decimos es, mira, si tuviéramos presencia policial, esto no tendríamos que hacerlo. ¿Por qué vas a impedir a una persona de 60 años que quiera ir con su coche a andar a la playa a las 10 de la noche? ¿Por qué se lo vas a prohibir?
O de 16 a echar un ratito con el paisano o la paisana.
Vale, lo que sea.
Que estará muy habitual, ¿no?
Sí, es una zona para eso. Lo que pasa, la valla se pone para que no se acceda abajo, ¿no? Y dicen, no, es que se puede bajar andando. Claro, pero es que al igual hay gente que no va a bajar andando, ¿no?
Para subir después no vea.
Y si lo que quieres evitar es que la gente vaya allí a hacer botellones, pues la gente que va a hacer botellones no suele ser gente muy mayor y ellos podrán ir andando igualmente.
Está claro.
Entonces, claro. De hecho, en el último pleno nosotros dijimos, bueno, hicimos una pregunta en el pleno diciendo, oye, podemos compartir, pero ¿cuál es el amparo legal para esto? El alcalde nos dijo que nos contestaba, a fecha de hoy, el pleno fue hace dos semanas, no nos ha contestado, no sabemos cuál es el amparo legal para este cierre, pero es motivo de eso, no hay suficiente policía, no tenemos, hay días en los que hemos estado a punto de tener que cerrar la comisaría, algo que no ha pasado nunca por la noche, porque no hay suficientes policías, y claro, los policías ya llegan a un punto en que están pues cansados, o sea, sí es verdad que además la concejala medio los desprestigia diciendo, es que solo trabajan 10 días al mes. Digo, sí, trabajan 10 días al mes, pero trabajan 12 horas. O sea, vamos a ver, hay que tener en cuenta esas cosas, ¿no? Los turnos y las guardias que hacen. Entonces, todo este cúmulo de cosas y sobre todo eso, la falta de generación de actividad con todo el talento que tenemos en Los Realejos es lo que nos preocupa, ¿no? Esa falta de incentivación, porque sí, el cheque emprendedor está muy bien, pero cuando tú ves que año tras año
no ha servido para nada,
se reduce el 50% el número de personas que lo piden, al año siguiente otro 50%, se va reduciendo, es que no hay suficiente incentivo, ¿no?, para que la gente lo pueda hacer. Es verdad que ninguno tenemos varitas mágicas para arreglar esto, y es una situación muy complicada, y nosotros en esas cosas intentamos apoyar al grupo de gobierno lo que queremos, que es lógico, pero hay otras cosas, como lo que decíamos antes, de esos espacios culturales al aire libre, esas cosas que se podrían hacer y que no se hacen.
Yo comparto contigo, y la verdad es que sigo diciendo, yo paso mucho por Los Realejos y hablo con mucha gente que vive en Los Realejos y vota en Los Realejos, y cada día la gente está más satisfecha con el engaño, que yo entiendo que es un engaño, de poner a disposición de una labor municipal tantos medios para transmitir una idea que en el fondo es una cortina de humo, de un grado de satisfacción superficial, cuando realmente el meollo de la cuestión, el futuro sostenible de un municipio, está en entredicho. ¿Tú crees que la conciencia pública va a tomar partido y va a detectar esta manera de hacer política, o se van a quedar en la superficie como llevan haciendo los últimos años y no van a ser conscientes de que Los Realejos no va hacia adelante, sino que está estabilizado en torno a un proyecto político que se basa en el postureo?
Bueno, yo creo que que al final esto tiene un tiempo limitado, porque tú puedes decirle a la gente, sí, sí, te voy a regalar lo tuyo, y durante 4 años te creen, durante 8 ya es más complicado, ¿no? Y durante 12, y hay mucha gente a la que se le ha prometido cosas y no se han podido cumplir, porque es que no son factibles. O sea, yo, si algo tengo claro en política, es que nunca le diré a alguien sí, sí, cuando sé que no, no. O sea, las cosas hay que ser claro, hay que ser sincero y hay que decir las cosas bien. No se puede quedar bien en todo, porque es que es imposible. Tú no le puedes caer bien a todo el mundo ni puedes cumplir con todo el mundo, porque no se puede. Hay cosas que no se pueden hacer, por desgracia. Ojalá se pudiera hacer todo lo que quisiéramos, ¿no? Yo creo que cada vez la gente se da más cuenta. Últimamente nosotros hemos detectado mucha gente que se ha acercado a nosotros con estas cosas, ¿no? No, es que me prometieron esto y no tal, o es que no han hecho esto, es que no han hecho lo otro. Cada vez se acercan más a nosotros y la gente lo sabe, aunque tú has dicho algo que a mí también me parece, la gente está satisfecha con eso, bueno, es verdad que la gente lo asume, porque además te lo dice, ya la gente te lo dice, ¿no? Si ellos ponen una cortina de humo, y esto no es algo nuevo, ¿no? Esto se lleva, es algo que se practica hace mucho tiempo. Tú tienes medios, tú tienes publicidad y propaganda diciendo lo bueno que eres, lo bueno que eres, lo bueno que eres, y al final queda lo bueno que eres. Pero
¿y haces algunas cosas para satisfacer?
Claro, es que sí, vale, podemos... Ahora, tenemos los fondos que podemos utilizar del remanente. La gestión económica de Manolo, y etcétera, del alcalde de Los Realejos y demás. Esto no es algo que venga de ahora. Tú no puedes sanear un ayuntamiento, como él decía, en 4 años. Imposible, ya venía saneado. Pero claro, cuando tú no haces nada, no tienes que pedir dinero. Yo le invito a todo el mundo que me digan 3 obras que se hayan financiado con dinero 100% del ayuntamiento de Los Realejos en los últimos 10 años. 3. Y les digo que no hay. No hay. Entonces, claro, con esto que tenemos, si tú no te gastas dinero, si lo que tienes lo dedicas a condonar deuda que puedas tener de otro momento, claro, por supuesto que tienes remanente entre eso y la ley de estabilidad presupuestaria, que no nos permitía hacer nada, y que ahora, por mucho que les moleste a algunos, el PSOE junto con la Unión Europea han decidido quitar y poder usar el remanente, y el remanente lo vamos a usar, como yo les decía a ellos, que apoyamos algunas de las cosas, solo en cemento y en asfalto, y nos dicen que esa es su política. Y le decimos, claro, lo tenemos claro, pero es que hay más cosas en el municipio, no solo cemento y asfalto. Está muy bien dar un montón de obras y tal, casi siempre las mismas empresas, por cierto, pero bueno. Está muy bien dar un montón de obras y mover la economía, porque eso es una parte, pero hay muchas más cosas en Los Realejos. Nosotros siempre lo decimos, o sea, Los Realejos tienen mucha cultura. Los Realejos, el deporte es algo importante que también nos puede dar. Nuestra gastronomía es importantísima en el municipio, el turismo... esto tiene que moverse un poco más. Nosotros, tú comentabas antes que el Valle es como una entidad, entre comillas, y tal. Nosotros, pues en todos los programas electorales llevamos cosas mancomunadas con la Orotava y con el puerto, porque entendemos que tenemos que hacer cosas en conjunto. El puerto tiene una planta logativa que Los Realejos no tiene. Los Realejos tienen unas zonas de medianías que el puerto no tiene. La Orotava tiene unas zonas comerciales que no tenemos los... Bueno, estas cosas...
Se pueden interactuar.
Que podemos combinar, ¿no?
Y utilizar las inversiones públicas en el bien de todo el valle, no solamente haciendo cada municipio la suya.
Exactamente, porque no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Esa historia. Y redundando en el tema del superávit, el tema del personal, ¿no? Es que nos entendemos, se han incorporado gente, ¿verdad? Hemos podido incorporar cosas, pero lo de la policía sangrante, el archivero, tardamos un año en incorporarlo, más gente que se nos va a ir, se nos jubilan 2 funcionarios y lo que se hace es se amortizan esas plazas y se mete personal eventual, cosa que no entendíamos en este momento. Es que el personal eventual es el 10% de todo el coste de personal del ayuntamiento. 1 millón de euros nos cuesta...
Personal eventual.
1 millón de euros nos cuestan los concejales, concejalas y el personal eventual del ayuntamiento. 1 millón de euros. O sea, 1 millón de euros para las personas que están liberadas ahora mismo, que son 20.
¿Sobre 40 millones de presupuesto?
Bueno, ahora menos estamos en 30.
Mucho más, peor todavía me lo pone. Un porcentaje muy elevado.
Sí, 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 es un porcentaje súper elevado. Son unos 10 millones más o menos de gasto de personal, pues 1 millón de euros. Y era,
es que son muchos concejales, ¿eh? Han sacado, claro, un montón de concejales que sí, colocarlos a todos.
Nosotros llegamos a gobernar también con 15 concejales de Los Realejos y teníamos liberados a 6. A 6. ¿Sabes? Que Vicente Quintero no le cabía el nombre en la tarjeta de todas las áreas que llevaba. No hace falta aconsejar liberarlos a todos. Pero claro, cuando se cree que la política es un medio de vida en vez de una vocación de servicio público, pasan estas cosas, ¿no? No se puede tener a tanta gente y además tener a más personal. Pero claro, con todo ese entramado, con todas esas personas trabajando para montar esa cortina de humo, es normal que cueste. Nosotros, pues, lo intentamos, creemos que sobre todo lo que queremos desde el grupo municipal es irnos a dormir con la conciencia tranquila, ¿no? Y que no hemos hecho nada que no dijéramos. Nosotros no somos de estar todo el día insultando, de estar todo el día peleando. Hay cosas que sacamos y que nos molestan. Hemos hablado algunas veces aquí de muchas notas de prensa que hemos sacado, desde pues el abuso de la contratación menor sin invitar a otras empresas, pese a que sea legal, no es ético. El tema de los máster, por supuesto, pagarle a concejalas una formación pudiéndosela costear ellas, y bueno, ahora han sacado, gracias a una propuesta nuestra, unas ayudas a los estudiantes y a las estudiantes de Los Realejos para también pagar los estudios de posgrado, que fue una propuesta nuestra a raíz de eso, porque claro, ¿cómo se iban a negar a sacar una ayuda cuando le han pagado a dos concejalas dos máster, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no somos eso de estar
no, por eso no llega la población, sinceramente es que estamos en otra batalla. El ciudadano de a pie está en mi placita, en mi acera, en mi contenedor de basura, en mi colegio,
en mi barrio.
Pero
que es normal, Diego, o sea que es normal. Mi problema es que mira, la lámpara por fuera de mi casa no funciona, que la acera está tal, y que eso es normal.
Y esos son los servicios municipales que hay que atender, y
pero para eso pagamos los impuestos. Lo que faltaba es que no me atendieran a eso,
y para eso,
¿no?,
deberían gastárselo los ayuntamientos, claro. En eso deberían gastárselo, no en máster.
Para eso es lo que tenemos. Y hay algunas deficiencias. Me hizo mucha gracia. Siempre recuerdo en la campaña de 2019, estábamos por la zona de Barroso, antes de llegar a Tigaiga, y bueno, estábamos grabando allí algunas cosas que estábamos yendo por los barrios, y había unas escaleras que conectaban dos calles, que bueno, que los hierbajos me llegaban por la cadera, ¿no? Entonces grabamos el vídeo allí identificando cómo estaban, porque bueno, había algunos barrios que están bastante dejados de la mano de Dios. Al día siguiente estaba limpio.
Son eficaces esos vídeos, son eficaces.
Al día siguiente, después de haber emitido el vídeo, estaba limpio, ¿no? Entonces, bueno, cosas así, la casona de el patrimonio, ¿no?, en general municipal, pero la casona de la Palmera en la montaña, una propuesta nuestra de hace 3 años, que es una casona que está en una urbanización que se entregó al ayuntamiento, bueno, que está medio entregado, que la promotora estaba en concurso de acreedores, y bueno, la casa había sufrido actos vandálicos y tal. Nosotros decíamos en 2018, oye, vamos a arreglarla, vamos a rehabilitarla, hacemos un proceso de participación además en la zona, a ver qué quiere meter la gente, la montaña, que es un barrio que necesita actividad y demás. Pues nos dicen que no, porque quien tiene que hacerlo es el promotor. Digo, pero es que está en concurso de acreedores, lo hacemos nosotros y nos sumamos a los acreedores y le reclamamos el dinero cuando podamos. Nos dicen que no. Pues grabamos un vídeo un domingo, creo que fue, el lunes lo sacamos. El martes, de hace 3 meses, sale el Partido Popular diciendo que va a rehabilitar la casona con el dinero que le pone el Gobierno de Canarias al Servicio Canario de Empleo para la inserción laboral, con personal ese, porque el ayuntamiento lo único que pasa es poner unos 10.000 euros el material y cuesta como unos 108.000 euros el personal. Y dicen eso. Y cuando preguntamos en el pleno por ello, el primer teniente de alcalde, portavoz del Partido Popular, me contesta exactamente lo mismo que dije yo en el pleno de 2008. Exactamente lo mismo. No, no, vamos a hacerlo nosotros y le pasaremos a la empresa. Digo, ¿y por qué hemos esperado 3 años para decir lo mismo que dijimos nosotros? Que alguien me lo explique. Es ese momento que da bien que tienen en todas las cosas. Le dicen a un feriante que quería poner un puesto de perritos en las fiestas ahora de mayo, ¿no?, que no podía ponerlos donde quería ponerlos siempre, porque desde el Cabildo le habían dicho que no se podía, porque es una zona VIC. Hablamos con el Cabildo, efectivamente es mentira, preguntamos en el pleno y el concejal nos dice que no se ha pedido ningún informe a ninguna otra administración. Entonces, oye, ¿qué pasa? ¿Que todo es culpa de los demás? El otro día dicen que me llaman, oye, ¿ustedes han pedido que se meta la pala en la playa del Socorro para quitar las piedras y tal? ¿Nosotros cuándo hemos pedido eso? ¿Cómo es un tema polémico? No, es que el PSOE lo está pidiendo. Las terrazas, cuando se tardaron en poner las terrazas express, vamos a una terraza y me dicen, oye, Miguel, ¿por qué no quieren ustedes poner las terrazas? ¿Nosotros? Todo lo contrario, si hemos dicho que se agilicen los trámites. No, es que me dijeron del grupo de gobierno que ustedes han dicho, y así con todo. Todo lo que está bien es gracias a ellos, todo lo que está mal es culpa de los demás.
La verdad es que visitando la página web del Ayuntamiento de Los Realejos, que siempre digo lo mismo, son portales públicos donde debería estar la información del municipio, no del equipo de gobierno, pues parece un panfleto publicitario de la acción de gobierno del Partido Popular. Y brilla por su ausencia cualquier otra cosa que no sea...
Es lo peor, Diego, que hay un código ético que aprobamos hace 2 años en el cual se decía que teníamos que tener una representación proporcional en todos los medios de comunicación, y así lo presentamos, y presentamos una propuesta para tener la presencia.
Lo primero, la página web, digo yo.
Para tener la presencia, y efectivamente nos dieron que sí. Y cuando llegamos a negociar, lo más que nos dejan es añadir los asuntos plenarios que vamos a llevar al pleno, en una sección que pone asuntos plenarios. Y bueno, dijimos, bueno, pues al menos en el Facebook que se publicite esa acción, ¿sabes? Esa propuesta de forma individualizada. No, lo que se hace es subir el orden del día del pleno con todos los puntos sin una acción personalizada, y con eso nos quieren callar la boca incumpliendo el código ético. Pero bueno, también el código ético lo cambiaron un día. Presentaron una propuesta a las 3 de la tarde cuando teníamos el pleno a las 7, porque claro, el alcalde se quería liberar para cobrar del Parlamento, y en el código ético ponía que el alcalde tenía que tener exclusividad. Pues deprisa y corriendo presentaron esa propuesta y cambiaron el código ético de un día para otro. Para eso, si son rápidos, para ejecutar estas cosas que están hechas, que son cosas que hemos firmado y que nos hemos dado entre todos y que deberíamos darnos, y no solo a nosotros, partidos de la oposición, también sindicatos, también asociaciones de vecinos, quien sea, deberían estar en las redes sociales, tanto del ayuntamiento como en la página web, como de la radio municipal, que también la paga.
Y tanto. Pues ya nos queda nada más que un par de minutitos y no quería dejarte ir. Es que siempre pasa lo mismo, es decir, la radio, el tiempo vuela, pero a una velocidad espantosa. Sí. No quería dejarte ir sin hacerte esta cuestión, ¿no? Este intento de reflexión en conjunto. ¿Tú ves el futuro de los Realejos en manos de Manuel Domínguez, o Manuel Domínguez ya ha utilizado los Realejos y se va a otras esferas políticas?
No lo sé, no soy quien para estar en la mente del señor Domínguez. Sí, es verdad que sus actos dicen que a él los Realejos...
Lleva tiempo ya haciendo esto, ¿no?
A él los Realejos lo que le interesa es porque sabe que lo tiene asegurado, ¿no? Porque se ha presentado de cabeza de lista al Cabildo, se ha presentado en las listas del Parlamento de Canarias. Entonces, bueno, cuando le decíamos que lo que queríamos era un alcalde que estuviera al 100% en los Realejos, no está. Y ahora tenemos un alcalde que los días de pleno, de martes a jueves, no está en los Realejos. Entonces, bueno, esas son sus gestos. Yo siempre lo he dicho, además se lo dije en 2015, en mi primer debate de toma de posesión como concejal en el Ayuntamiento de los Realejos, y se lo decía, o sea, los realejeros y realejeras no merecen que se desperdicie un minuto de su tiempo en algo que no sea los Realejos. El alcalde de los Realejos tiene que estar al 100% en los Realejos, tiene que estar centrado en los Realejos y tiene que estar dedicado a los Realejos. No puede estar pensando en otras cosas, en sus ambiciones personales o en sus apetencias de ir a otro lado. Yo respeto las decisiones del señor Domínguez de que haga lo que él quiera, pero es verdad que si yo fuera alcalde solo me dedicaría a los Realejos, no me dedicaría a nada más.
Y lo último, ¿qué le ofrece a los realejeros y realejeras el Partido Socialista Obrero Español para cambiar su futuro? ¿Sí, qué diferencias habría en los primeros 100 días en el caso de que en las próximas elecciones el alcalde fuese socialista?
Bueno, lo primero que ofrece el Partido Socialista es honestidad y trabajo. Compromiso por la ciudadanía de los Realejos, por toda la ciudadanía de los Realejos.
Los que te votan y los que no.
No por los que solo por los que me votan o por los que me hacen la pelota, sino por toda la ciudadanía de los Realejos. Un trabajo, una búsqueda común de alternativas basadas en nuestras fortalezas, que la tenemos clarísimas, la cultura, la gastronomía, nuestros espacios naturales, combinado con el turismo y el deporte. Lo tenemos clarísimo. Y dentro de ahí, dar alternativas pues para tener esos espacios. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que la única alternativa es el Cine Viera, que puede ser un polo de atracción turística y tal. Ponemos la Orotava de ejemplo con el Teobaldo Power y lo que ha pasado en la plaza del Quinto Centenario alrededor del Teobaldo Power. Pues, lo mismo en los Realejos. Una gestión eficaz, centrarse en el ayuntamiento, por supuesto, quitarle peso a la parte más política y agrandar la parte técnica del ayuntamiento con personal que tenemos a la gente de contratación desbordada, hablamos con la policía, pues lo mismo. Yo el otro día me reía porque le decía que si el señor Domínguez iba a ser un Ayuso, porque Ayuso construye un hospital sin médicos y el señor Domínguez quiere ahora construir una comisaría sin policía. Estas cosas, ¿no? Cosas que nos tenemos que centrar en la ciudadanía, insisto, en toda la ciudadanía de los Realejos, la parte de acción social, que tenemos mucho problema, la parte de voluntariado, un voluntariado y una participación ciudadana, que siempre lo hemos dicho, una participación ciudadana real, no la que el grupo de gobierno quiere, sino una participación ciudadana como la que estuvo en su momento cuando el PSOE gobernaba, que era una participación crítica, que daba su opinión, que las asociaciones de vecinos sean esos mini ayuntamientos en cada uno de los barrios. Nosotros en su momento proponíamos incluso en la parte de abrir la participación un debate del estado de la ciudad cada año, además que se rotara por los diferentes barrios los plenos o algunas sesiones que pudiéramos hacer allí para que la gente realmente participe y no vea la política como unos que están allí y que cobran de nosotros y ahí están perdidos, ¿no?
Pues don Miguel Agustín García Rodríguez, muchísimas gracias, lo he dicho perfecto, en el orden correcto. Que aquí, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros. Ya sabes que esta es tu casa y hasta la próxima.
Un placer, ojalá el trabajo permitiera estar un poquito más aquí, pero bueno, se aprovechan los momentos que tiene. Muchas gracias a Gente Radio por darnos la oportunidad de que que se nos escuche, porque es verdad que no tenemos muchas oportunidades, y estar aquí y pasar un rato con ustedes siempre es agradable. Gracias.
Igualmente. Poquito de publicidad y enseguida venimos ya con la tertulia del Puerto de la Cruz. Diez y 27, nos enfrentamos al tramo final del programa de hoy, y como siempre todos los lunes, con la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, que hoy tenemos inundado de mujeres, porque don Pedro González está en ICOT, está haciendo su trabajo, y le intentaremos contactar telefónicamente, creo que le está a la escucha, es un fiel oyente. Y le damos la bienvenida a las dos tertulianas que tenemos hoy en el día de hoy. Doña Julia Nava, del Partido Socialista, muy buenos días.
Buenos días, Diego.
Bienvenida.
Gracias.
Que se acostumbre usted a venir por aquí. Ya veremos. coja las buenas costumbres. Y la ya habitual, doña Sandra Rodríguez, muy buenos días, de Coalición Canaria.
Muy buenos días.
¿Qué tal el fin de semana?
En Fuerteventura, dos días de relax.
¡Qué bueno! ¿Con PCR o sin PCR?
Con una vacuna y sin PCR. Ya me puse una dosis de la vacuna.
Ayer me decía mi hija, dice, no, yo esto de viajar hasta que... Porque es pequeñita, es menor de edad. Yo no me hago un PCR para viajar. Digo, pues ya...
No, yo tampoco para viajar.
Ya vacunarán. Para que lleguen a los 14 años para vacunar, pues todavía
va a tardar. Pues creo que tampoco han decidido todavía qué vacuna van a poner.
Están debatiendo todavía si van a vacunarlos o no. Pequeños, sí. De momento, un año más de colegio con mascarillas y listo.
Yo no en Fuerteventura.
Del puerto. Tú no estás, está en el puerto, pero este viernes no había corpus.
No, eso fue la semana pasada.
Por eso no había corpus.
Bueno, no, pero sí tuvimos San Antonio ayer.
¿Y qué había en San Antonio ayer?
Hola, San Antonio de Padua.
Ah, verdad.
De San Antonio, sí. El pan de San Antonio. Estuvimos
que yo soy poco católico.
Estuvimos con el Vera también, que jugó contra el Santa Brígida. Quedaron empatados. La verdad que un partido un poco tenso, ¿no? En la grada, en la afición. Pero bueno, al final se calmó.
Paz y armonía. Por cierto, yo no quería sacarlo, pero lo voy a sacar. ¿Creen ustedes que la tensión en el Puerto de la Cruz, políticamente hablando, ha disminuido en estos últimos años? ¿O seguimos igual que estábamos en los últimos tiempos?
Para mí, en mi opinión, a lo mejor tengo más,
sí,
más tiempo que...
Voy a contestar lo que es.
Hace tiempo que está bastante disminuida la tensión, el talante... Además, acuérdate que siempre la gente de lo que se quejaba era de esa tensión que se respiraba en las sesiones plenarias, ¿no? Uh-huh. No te estoy hablando tan solo de este mandato ni del mandato pasado,
sino
del anterior al anterior. He llegado a tener plenos en los que estamos hasta las 12 de la noche debatiendo calurosamente...
Si fuera debatiendo, Sandra.
No, debatiendo, no, porque tengo que decir, en honor a la verdad, que eran debates intensos, incluso estábamos hablando antes fuera, pero de temas municipales también, y siendo Salvador García alcalde, siendo Marcos Brito alcalde, y se debatían temas acaloradamente muchas veces, pues sí, otras veces nos íbamos a lo mejor a debates innecesarios o poco productivos para la ciudad, pero bueno, también está ahí. Yo ahí sí que tengo que decir que a la muchísimo la capacidad que tenemos de debatir, de hablar, de intentar llegar a consensos. Nosotros hemos mantenido debates en un lado y en otro, donde al final a lo mejor un grupo partía con un no, con un sí o con un no a una propuesta, y tras el debate acabar diciendo que sí. Eso es en definitiva lo que se persigue cuando se debate una propuesta y estás convencida de que es lo bueno para la ciudad. Pero sí que es verdad que quizás desde el mandato,
pues se van 2011, a tener que poner
2015,
los cascos,
que va a venir
porque ya está Pedro González,
la tensión
por la parte que
no les queda tan mal, no les queda tan mal, no se preocupe. entre gafas, mascarilla y casco están las dos buenísimas.
Bueno,
o por lo menos a mis ojos sin gafas, ni ponérmela.
Claro, pues si te las pones no nos ves, como me pasa a mí que ya no veo.
Hombre, yo como ciudadana, antes de concejala, sí que es verdad que yo creo que la tensión del ayuntamiento ya no existe prácticamente, esa tensión que yo recuerdo de oír, de ver. Pues, sinceramente, en estos dos años yo no la he vivido.
Don Pedro González, muy buenos días, ¿qué tal, Porico?
Buenos días, bien, aquí estamos a la espera.
Mañana no estará usted de guardia, ¿no?, que le espero por aquí.
No, mañana no, pero hoy sí, y además yo creo que ya en breve pues entramos ya en el, digamos, en el follón.
Pues habíamos empezado aquí con sus dos compañeras de corporación, con Julia Nava, que le tenemos aquí en los estudios hoy, con Diasandra Rodríguez.
Sí, la estaba oyendo.
Encima que vengo yo y no vienes tú hoy.
Te tendrá miedo. te tendrá miedo.
No,
digo.
Será que estaba con ideas delirantes.
Oh, vaya, mira. Bueno. Ya estamos. Pues mira, estábamos hablando de eso.
Eres que bueno,
si,
Pedro.
Que si habíamos mejorado en la cordialidad del trato entre los grupos políticos y, bueno, están las dos compañeras afirmando que se ha mejorado muchísimo el ambiente en los plenos, pero por lo visto en las redes no, ¿no, don Pedro?
Bueno,
digo por la puntualización que ha hecho, ¿no?
No, yo no lo estaba oyendo, no lo estaba siguiendo, pero me lo estaba imaginando, ¿no? Que podían ir por ahí los tiros hoy. Entre otras cosas, porque hay quienes en los fines de semana, cuando tienen un hueco, yo no sé si lo hace sentado en algún sitio, cuando hace esas publicaciones, pues toca el papel de víctima, ¿no? Y esta vez no le ha tocado al Partido Popular, le ha tocado a Coalición Canaria, pero el fin de semana pasado fue el Partido Popular.
Nos vamos turnando, Pedro, claro, de todas maneras.
Entonces me
pero es que son muy malos ustedes como oposición. Hacen unos posts...
No, yo creo que más que seamos malos, yo creo que es que hay quien la crema que se pone para la piel es demasiado fina.
Coincido.
Porque tiene la ley del embudo, es decir, se puede decir absolutamente de todo. Cuando se está la oposición contra el partido que gobierna, no solo contra la gestión, sino incluso también, en algunos casos, a nivel personal, porque yo no me olvidaré nunca que estoy aquí trabajando, que en un pleno, sin venir a cuento, Marco González se metió con mi profesión y además dijo que yo era el peor, el más malo mundial, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y otras lindezas que suele decir, y después no acepta ni la más mínima crítica, ¿no? Porque siempre empieza diciendo, acepto la crítica, pero que me vengan a dar lecciones. Oye, ¿quién se la va a dar? Si no, la oposición, no se las va a dar, no va a venir alguien de Marte a decirte, ¿no? Tendrá, pues, quienes están allí con la legítima labor que tienen de fiscalizar. Y podrá gustar más o menos, se podrá hacer más o menos ácido, pero creo que, bueno, él podrá hacer ese juego, ¿no? Pero puede hacer el juego del victimismo y nosotros podremos, evidentemente, también denunciar que se juega a ser víctima.
Pero bueno, yo opino igual que Sandra y que Julia, que la tensión política se ha disminuido, que hay un poquito menos de agresividad en los discursos. Y
eso sí, en eso coincido. Yo que también tuve la oportunidad de vivir del 2003 a 2007, la diferencia es notable, hombre. También es verdad que cuando gobierna el PSOE, pues la oposición eso es más suave. Y que
sabía que le iba a dar la oposición. No, pero es cierto, además es histórico, y si no, Pedro lo acaba de decir, él estuvo también ese mandato. ¿Recordabas, Pedro, el mandato 99-2003? También bajó muchísimo la tensión en las sesiones plenarias, y es verdad que cuando el
99-2003, gobierna... ¿recuerdas? PSOE alcalde.
Sí, por eso, que baja mucho la tensión, porque si es verdad que algunos tonos en el mandato pasado, y Pedro recordará, ha hecho alusión a algunas de las lindezas que él recibió, pero que recibimos todos, incluso de estar en connivencia con concesionarios, con empresarios, cosas muy graves, que después no se retiraron de las actas plenarias.
Julia no estaba en esa época, ¿no, Julia?
No estaba, ni se me esperaba.
No, pero
de todas maneras,
tampoco
es
una crítica a Julia.
Se me esperaba.
Ni a crítica Julia, ni... Pero bueno, es una reflexión que se hace y que, bueno, que sería bueno que alguien analizara y
hombre,
estudiara.
Hombre, yo lo que sobreentiendo es que es verdad que cada uno utiliza ahora mismo las redes con una acidez, como dice Pedro, cada uno que utiliza la acidez que quiere. Uh-huh. Hombre, que Marco pueda tener la piel más fina, no creo, sino Marco contesta, simplemente.
No, sí, pero contesta desde su respuesta.
Contesta desde el victimismo, porque si leen...
Pero bueno, lo hace en su muro, ¿no?
Sí,
lo hace en su propio muro.
Lo hace en su propio muro.
Hombre,
sí.
vamos a ver.
Cuando no es a la persona, es a la... Se hace una reflexión en base, además, que parece que se olvidan de
estamos
lo más
importante.
Estamos todos
con la piel... Todos ahí, ¿eh? En si la olvidan, nebulosa de esto va por mí, aquello va por ti.
Se olvidan de lo más importante. Hay una serie de afirmaciones en otra emisora local de la Isla Baja, donde, bueno, o se cree sus mentiras, que eso también tiene otro calificativo, o bueno, pues hay delirios de grandeza, que delirios del poder.
Eso le pasan por ahí a otras casas. Hay que venir a Gente Radio, no hay que ir a ninguna otra radio.
No se puede estar afirmando cosas como que ahora se están llevando a cabo y están viendo los portuenses y están tan contentos los portuenses de ver que las grandes obras están saliendo, cuando se sabe que vienen planificadas y proyectadas del mandato pasado, y que no es...
Pero ese discurso lo han tenido todos en todos los mandatos.
Los que vienen antes, vienen después,
yo no vengo de la política y siempre ha sido la misma cantinela.
No, yo te puedo decir que no, porque siempre así no hemos actuado. Siempre se ha sido elegante e institucional. Por ejemplo, inauguración del kiosco de San Telmo, o recepción, allí tendríamos que haber estado invitados, porque estaba todo el séquito del señor alcalde y no invitó, no tuvo la deferencia de invitar a quien sí trabajó y consiguió.
Que todo el séquito, sí, venía la parte cabildo, del cabildo.
Y parte no política, sino incluso más bien personal laboral.
Yo estaba invitada, pero no pude ir.
¿Y por qué no hacen una moción para eliminar ese tipo de cosas? Que se acaben ya las inauguraciones.
Está hecha, Diego.
Está hecha hace 2 años, pero no les interesa tampoco sacarla.
No, porque se aprueban, pero después no se cumple.
Yo lo que quiero poner de manifiesto es decir, y no voy a ser yo quien salga a defender a la coalición canaria, pero yo lo que sí defiendo es que existe un patrón de victimismo, porque vamos a ver, decirle a alguien que tiene delirios de grandeza y decir por parte de Marco González, contestar que es ofender a todos aquellos que tienen alucinaciones y a todos aquellos que tienen enfermedades mentales, es como cuando yo le dije que si quería que las propuestas se les pusiera confeti y me dijo que yo estaba llamando al autismo una fiesta. Es la demagogia pura, simplificada al
máximo. Yo es que no he leído el tema, me ha llegado por varias fuentes.
Mira, hace alusión.
Dice a que delirio de grandeza, es lo que dice Coalición Canaria en su post.
Lo estoy buscando.
Es a lo que se refiere.
Exactamente, porque yo me lo leí ayer.
Hablar de delirios es decir también disparate. Y decir un disparate, por ejemplo, es ponerse la medalla de que la piscina se está ejecutando, por ejemplo, cuando sabemos, y todos los portuenses sabemos, que a principio de este mandato se intentó paralizar por parte del Cabildo porque era una obra faraónica.
Eso sí lo leí, lo de la obra faraónica.
Y por parte del actual alcalde Marcos Sinese. Ese tipo de acciones, cuando después tú ves que
no
hay una forma de
actuar,
sí se intentó paralizar y se movió por parte de la ciudadanía, y menos mal que hubo un movimiento ciudadano importante.
Bueno, ahora sí Julia sí participa, porque Julia sí estuvo en ese momento.
No se intentó paralizar. El problema que tiene la piscina, y ya veremos cómo lo solucionamos, es el mantenimiento de la piscina.
¿El mantenimiento de la piscina? No, ¿alguien se ha quejado del mantenimiento del auditorio o del magma?
Ahí sí
que puedo hablar, convenio firmado con nadie para el mantenimiento de la piscina, ¿no está?
Pero yo quiero que me aclaren una cosa. ¿Qué ha cambiado con respecto al mantenimiento desde que se dijo que era una piscina faraónica al día de hoy?
No ha cambiado nada, Pedro, si era lo que es verdad que iban a mirarlo, porque cuando se miró lo del tema del mantenimiento, todo el mundo se echó las manos a la cabeza, porque por parte del puerto no se ha firmado nada con el cabildo. Hay una propuesta, pero no está firmada.
Bueno, entonces, cuando se echa a todo el mundo las manos a la cabeza, que fue hace casi un año.
Sí,
Al día de hoy no ha cambiado absolutamente nada.
Se estaba mirando la...
¿Y por qué ahora sí es buena la piscina?
Claro.
Yo no estoy diciendo que...
No, pero eso lo ha dicho el alcalde.
No, a ver, pues la piscina sigue siendo buena. Lo que pasa que a mí me parece personalmente, ahora hablo por mí, un disparate que estemos haciendo una piscina y no sabemos todavía cómo la vayamos a mantener.
Pues a nosotros no nos parece ningún disparate, porque gobernando Coalición Canaria con el Partido Popular en el puerto y gobernando Coalición Canaria con el Partido Socialista en el Cabildo, se tenía claro cuál iba a ser la gestión. Porque los portuenses también se merecen que el Cabildo Insular de Tenerife le mantenga una piscina insular como es esta, un centro insular como es este, como mantienen otros municipios.
Pero no se había pactado que se mantuviera al 100%.
Al 100% no, pero sí que está claro que el Cabildo tiene que estar ahí.
No, obviamente
ahí.
El Cabildo... No, es que a ver, el puerto no puede mantener esa piscina, ya te lo digo
yo. El Cabildo ha dicho, es un centro insular, no lo olvides.
Pero por eso digo
es
que el puerto ayuntamiento...
Es un centro insular y viene a solucionar un problema de no poder tener...
¿Cuánto cuesta mantener la piscina?
Estaba en el estudio, yo no tengo ahora los datos aquí, no sé si Pedro se acuerda, pero estaba en el estudio, en el convenio previo que se firmó.
Pero hay ingresos y gastos.
Pero bueno,
pero cuando se termine la piscina esté ejecutada aquí, la obra y se
pero
comienza...
Pero aquí nos olvidamos de algo fundamental, es que se estaban gastando entre 600 y 700 euros diarios de gasoil en la piscina antigua.
Y había personal en esa piscina, ¿no?
Personal municipal, claro.
Claro.
¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
Y el uso de la piscina antigua...
Ahora me perdí yo.
El uso de la piscina antigua.
Claro que va a haber, pero
quiero
yo
decir
que ahora tampoco me acuerdo. Y sí que vi el cuadro de Excel, pero no me acuerdo. Es bastante.
Pero quiero decir, yo como auténtico
y tampoco sabía
desconocedor de la manera de gestionar el dinero público.
Sí, está firmado el convenio, porque ese convenio lleva Junta de Gobierno. Además, ese convenio, recordará Pedro, que desde la Junta de Gobierno rectificamos un apartado en concreto para garantizar que los usuarios y los clubes del puerto puedan seguir estando en la piscina.
Pero
y
que
se
no
aprueba.
Está firmado, Sandra. Si está, pues no está firmado entre las instituciones.
Pero está aprobado por las instituciones.
Aquí, a excepción de Julia, las demás estaban en la corporación anterior. Yo lo que pregunto como neófito y además como gran desconocedor de cómo se plantean las inversiones públicas, ¿no? Yo inocentemente siempre he pensado que cuando alguien decide gastar dinero público en hacer una infraestructura que después hay que explotar, la única diferencia que hay con como cuando se plantea de manera privada es que la inversión no hay que amortizarla en el tiempo, sino que es un bien público, con lo cual no hay que amortizarla. Y lo que hay que hacer es una explotación del servicio que se va a prestar entre costes e ingresos que sea sostenible, con aportación de distintas administraciones en el caso de que sea deficitaria y sea un servicio público a atender. Ese estudio no está hecho antes de hacer la inversión.
Sí, está hecho y es el que se hace y se adjunta.
Con lo cual, el mantenimiento tiene que estar preparado, ¿no? Con el proyecto de piscina.
Lo que pasa es que yo creo que estamos hablando, una cosa es el mantenimiento y otra cosa es la explotación. Y yo creo que ahí se están mezclando los dos conceptos. De todas maneras, cuando se invierte dinero público, la rentabilidad social es la mayor.
Claro,
la
que por eso que no hay que rentabilizar la inversión del edificio.
Y para Puerto de la Cruz, yo no sé qué pensará este gobierno, pero para mí, para Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, invertir en esta piscina suponía invertir en esa otra pata turística que es el deporte deportivo como atractivo turístico para nuestra ciudad.
Como lo fue el Club Natación Martínez muchos años.
Llevamos muchos años.
Con el waterpolo,
por ejemplo, ¿no?
Sí, y la natación, porque tenemos grandes nadadores y el salvamento.
Y el equipo del salvamento, sí.
O sea que
campeones de España.
Sincronizada, la verdad que en ese sentido, pero no me refería solo a eso, sino una verdadera política turística deportiva en la que de la que todos hemos hablado, bueno, pero nos falta la infraestructura.
Pedro, ¿qué te digo? Que la semana que viene por la guardia cuando tienes que ponerla, hombre. Mañana nos vemos.
Hasta mañana.
Pedro.
Por ello se pueden quitar las diademas.
Sí,
yo no, porque tengo que estar en contacto con el sheriff que me hace esto y me manda instrucciones.
Es que el aire acondicionado me tiene las gafas.
¿Qué
no
aire acondicionado?
Esto
es ventilación. Sí, esto es ventilación. A mí el baúl.
La ventilación.
Bueno, pues cambiamos de tema y vamos a pasar de la piscina. Vamos a hablar de un ámbito. ¿Querías hablar de asfalto? ¿O querías hablar de la...? Es que también Ángel Montañés ha puesto ya las pilas sobre algunas cosas.
Bueno, y antes de que venga lo del asfalto, la concesión de San Telmo está en publicación. El anuncio de la...
¿El chiringuito?
Sí, bueno, sí, el chiringuito.
¿El boquete de San Telmo?
Está en exposición.
El kiosco.
El boquete de San Telmo.
Está en exposición pública desde el viernes.
El boquete de Chao. Gracias a que en el mandato pasado se consiguió ese millón de euros para tener esa reforma.
Sí, pero la concesión... El chiringuito de San Telmo está en concesión, está trabajado gracias a mi área.
Y sabe además que Chao, porque hay continuidad institucional. No, pero si hubiese respeto por el trabajo de todos, que además tú sabes que lo respetamos y lo he hecho públicamente en prensa y lo he hecho públicamente en sesiones plenarias, probablemente otro hubiese sido el titular. Y ya verás el titular de mañana.
Sí, pero a ver, que la cosa es la
buena. El agujero con techo, el chiringuito, el kiosco, esa construcción que ha surgido como una seta de la playa San Telmo, sí. ¿Cuándo se va a sacar a concurso? Porque ya
salió el viernes lo que es la exposición pública, que son 30 días, y luego sale a concurso.
Del proyecto, ya.
No, bueno, sí, bueno.
Del equipamiento.
Es la explotación del...
Pero que equipar ese...
Hombre, equiparlo dentro. Realmente la diferencia de la explotación, por ejemplo, de la pizzería es que este no lleva obra, o sea, se le está dando el...
Ya con todas las maquinarias.
No, la maquinaria no. La maquinaria de lo que se te está dando es el edificio.
Vale.
Bueno, en la pizzería necesitas obras de acondicionamiento.
Pues eso es una buena noticia, que ese kiosco vaya a tener actividad.
Buenísima noticia, la verdad, después de tantos años, sí.
¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo se va a controlar ahí el tema de ese uso? Porque ahí puede afectar en positivo, pero también puede afectar en negativo. Es un uso complicado meter allí a una actividad. ¿Qué actividad se va a permitir?
¿Bar cafetería?
Como siempre, siempre estuvo.
No, es más, se puso una limitación horaria hasta las 11 de la noche, precisamente por la zona.
Vale, es decir,
es verdad que una cafetería con bar licencia tiene un horario, creo que hasta las 12 o la 1, pero uno puede en el pliego limitar el horario y en este caso en concreto se ha limitado hasta las 11 de la noche.
¿Y el lago? ¿Se va a dar una vuelta al lago o el lago va a estar...?
¿Cómo que se va a dar una vuelta al lago? lago, ¿qué clase de vuelta al lago? Es que yo dije, a ver, ¿qué vuelta le quiere dar al lago?
Como el calcetín.
Como usuario antiguo, ya hace muchísimo tiempo que no voy al lago.
Pues vaya que está muy bonito.
Vale, tengo esa asignatura pendiente, la tengo porque tengo el compromiso de ir. Para ver, le digo, de una vuelta al lago es que si con esto de la pandemia se ha aprovechado el tema para darle una vueltita a la manera de gestionar el lago. Porque yo, para mí, se está infrautilizando porque el lago son 24 horas al día y se utiliza una parte muy pequeña de él.
Sí, porque nuestro reglamento que hay que cambiar.
Por eso digo lo de la vuelta.
Sí, a ver, estoy intentando desde el área trabajar en el reglamento del lago porque es verdad que está enfocado como un reglamento de piscina.
Un reglamento interno y recuerda que la concesión administrativa que tenemos es esa. Y no se cambió.
Sí, pero a ver,
hablamos de lo de Costa, del contrato con Costa.
Sí, porque a Costa no le interesaba
no,
tampoco.
No, pero vamos a ver, un reglamento de piscina donde solo se habla de un uso de piscina, es que, por ejemplo, si el ayuntamiento decidiera el día del portuense que quiere ir al lago, no lo podemos hacer, porque el reglamento no lo permite.
O la Blue Trail, ¿no?
Claro, pero
La Blue Trail sí te lo...
¿Se puede?
Sí, fue una parte de lo que es el... O sea, no cerramos el
y la restauración.
Si hablamos de reglamentos para uso de piscina, no se usa la piscina.
Si te refieres
en la Blue Trail nadie se bañó. Vale.
Fíjate tú si estás equivocada.
Le estoy dando la vuelta de tuerca al reglamento, obviamente.
Fíjate tú si estás equivocada. El reglamento interno lo que pretendía era regular el uso de las piscinas. Y como bien de interés cultural, tenemos la obligación de darlo a conocer. Y sí permite precisamente el ser bien de interés cultural el que entre la gente gratuitamente al complejo.
En el reglamento en sí, ya te puedo asegurar que por los técnicos de la casa, tal y como está redactado...
La ley está por encima.
¿Y el casino y la sala Andrómeda?
No, pero el casino no hay sala en la sala Andrómeda.
No digo que cómo
el
se cuadraba
el casino está en la esquina, me refiero. La sala
Andrómeda habrá que invertir para recuperarla y repararla después de esa inundación.
Sí, pero el casino estuvo ahí abajo, quedó.
Sí.
El casino estuvo ahí debajo.
Sí, lo que pasa es que ahora está en la esquina.
En el lío
No, pero que todas esas actividades están recogidas dentro de la concesión administrativa de Costa.
Excepto el casino.
La vueltita se puede dar.
Excepto al casino antiguo.
En la sala Andrómeda.
Vale, sí, pero ahora mismo la sala Andrómeda sí está incluida en la concesión.
Sí, la sala Andrómeda, sí, siempre ha estado la sala Andrómeda como sala de fiestas, que fue en origen.
Sala de fiestas porque sí que se nos hizo un requerimiento diciendo, ¿no? Aquí había una sala de fiestas y lo pusimos como espacio cultural turístico, le cambió el nombre, porque yo creo que Madrid oye sala de fiesta y se piensa que aquello es una discoteca hasta las 5 de la mañana.
Sin embargo, es lo que teníamos autorizado.
Era una sala de fiesta muy buena.
Sí, sí.
Era una sala de fiesta. Lo que no estaba de acuerdo Costa es que estuviese el casino. Y nos hicieron el requerimiento y el casino sale al Lido San Telmo.
Pero se nos vuelve a hacer otro requerimiento diciéndonos, hablándonos de una posible sala de fiesta.
¿Eso es un casino
lo que está
puesto allí? ¿Eso es un casino?
No, recuerda que cuando se hizo
pero que ha quedado el casino Tauro,
Bueno,
en lo que ha quedado.
Sí, de cómo era el Tauro.
Una máquina de traga perra.
Exacto.
Sí, bueno, pena. Lo que está ahora mismo en el Lido.
Sí.
No, y luego, de todas maneras, los bares del lago saldrán a concesión también. Lo que pasa es que como la antigua concesionaria no nos dejó números. Ahora al menos teníamos números, pero llegó el COVID, con lo cual tampoco es para el estudio económico, que ese es un poco el problema del.
Pero el lago es una locomotora de alta velocidad y la tenemos conectada a una vía, de verdad. Sinceramente, como usuario de que he sido del lago, tiene tanto potencial. Sí. Y digo, esto es una cuestión de trabajo.
Sí, ¿no?
Las administraciones, los convenios, las concesiones. Pero eso tiene un potencial bárbaro.
Y para empezar hay que gestionar bien las concesiones. Lo que no se pueden dejar en las concesiones que dejen a deber 70.000 euros. O 1.000.000 de euros. No, por ejemplo, 70.000 no son
millones.
La de la terraza del mar. Otro de los bares de Playa Jardín.
Chacho,
que debía dinero hacia 4 o 5 años.
Bueno, el lago se le va a dar una vueltita. Coalición Canaria va a ayudar a solucionar el problema.
Julia sabe que tiene todo mi apoyo porque además y en el mandato pasado se dejaron encausadas y se presentó la solicitud de ampliación de la concesión, que se culminó en este sentido, en este mandato. Y después, junto a toda esa documentación, se presentó todo un plan de inversión en infraestructura con un compromiso claro por parte de la administración que se nos exigía.
Son 3 millones
800. Cerca de 5 millones al final, los 5 primeros años.
Sí, pero no se puso 3 millones, al final se quedó como unos 3 millones 800.
Y el millón estaba previsto para el 2018 para rehabilitar lo que es todo la sala de máquinas y el tubo, no se pudo ejecutar en ese momento, se quedó para el 2019. El 2019 tampoco se pudo ejecutar.
El año pasado por el COVID no se pudo ejecutar
salió,
y
pues,
sale
ahora.
Y no va. irá a contratación a lo largo de este mes. Han faltado un par de informes que se han ido haciendo. Pero
sí, no, ya vi que se ha actualizado.
Sí, se actualizaron los precios porque, claro, el proyecto era del 2018. Estamos en el 21. Había que hacer una actualización de precios porque es verdad que el proyecto es.
A la baja, ¿no?
Dígaselo a la empresa que no lo acaba de hacer porque pues mira, no lo sé.
No quiero ser malo, pero.
No, a ver, no,
la actualización de precios fue al alza.
Yeah. Claro, yo porque, no sé yo del 18 al 21.
Han pasado 3 años.
Pero sí, los precios siempre van para arriba, ¿eh?
Pero yo, en este caso, a ver, sí, el título se llama actualización de precios. Es verdad que ha ido al alza.
Ha ido al alza, pero bueno, 200.000 euros, algo así puede ser.
Lado para el otro.
Pero bueno, lo importante es que
lo
hay
importante
futuro
es que se continúa y que se tiene claro, sí, o sea, que toca actuar e intervenir en las entrañas del complejo. Los ciudadanos no lo van a ver o no lo van a entender porque no es en el exterior.
Sí, no,
estamos arreglando, hay que empezar a arreglar el interior, las tripas, porque estamos hablando de una obra que tiene, si celebramos el 40 aniversario, métele 5 años más, porque ya estaba trabajándose esa maquinaria, tiene la edad que tiene, el tiempo que tiene.
Y mucho calor.
Exacto. Y
yo pensaba que se iban a arreglar cuando se pusieron las lucecitas aquellas maravillosas que se pusieron en el puerto de hace unos años, con un dinero.
Ahí se hizo una inversión importante.
Pero las bombas, ¿no?
No.
Las bombas, ¿no?
No miento, lo que son las tuberías, no, pero sí se rehabilitó toda la sala de máquinas, que estaba automatizada y está automatizada, otra cosa.
Y ahora lo que solamente son los tubos.
¿Cómo?
Arreglar, pues
y la,
eso,
y la,
wow,
y
eso
y
es dinero,
el,
¿eh?
No, los tubos, edificio, no, no. O sea, estamos hablando solo de la isla, no lo que es el complejo en sí. Uh-huh. Y estamos hablando de lo que es la
sala de máquina, por donde entra y sale el agua.
Sí, porque realmente la obra es más exterior, o sea, en lo que hacen
lo las que máquinas, ya no iba hacia el lado.
Lo que no hacen las máquinas, y luego la obra civil, llamémosla, son como unos 3-4 meses, o sea, es más lo que hacen la maquinaria y luego ya las meterán
si
ahí.
Recordarás, en el 2018 creo recordar que fue, tuvimos que hacer una primera intervención urgente porque se abrió un motor, porque ese tubo que va desde la sala de máquinas, que permite el llenado y el vaciado de lo que es la piscina del lago, está, bueno, del uso, es agua salada, pues estaba perforado. Se tuvo que hacer una intervención de urgencia y no sé si se llegó, la palabra exacta es soldar, porque de alguna manera se intentó soldar, y lo que se pretende hacer en este caso es ese tubo que no se puede quitar porque romperíamos toda la estética exterior del complejo y no se puede tocar porque es un bien de interés cultural. La idea es forrar ese tubo dentro de otro tubo y bueno, pues intentar sobre todo que no haya esas pérdidas de agua.
Estamos hablando de una obra de 1 millón de euros.
Para empezar,
que no es una obra de...
Es difícil de ejecutar cualquier cosa.
Te digo una cosa. 1 millón de euros para empezar. Ya veremos después lo que pasa, porque somos conscientes de que es una obra compleja. Ya lo éramos antes y soy consciente de que es compleja, y después hay que seguir avanzando porque hay que actualizar el complejo y adecuarlo a la nueva ley de piscinas, a todas las exigencias. Tenemos la suerte de que sí que el lago en sí pues reúne muchos ya de los requisitos que está exigiendo la normativa.
El
sistema Munich, por ejemplo, lo tiene, y eso es importante. Yo creo que ahí fueron visionarios.
Pero
hay
en
que
todas
limpiarlo,
las piscinas van a poner Múnich, no.
Lo que tenemos que ir es que tú sabes que los oyentes también saben que el lago, terciado los días, dependiendo de la época, se vacía, se limpia, se llena. La idea es ir a que no se tenga que hacer eso.
A que no se tenga que hacer.
Es decir, que haya un sistema integral de filtrado del agua y que si acaso una vez al año se limpie en profundidad porque toca. Pero de resto, y además ya estaban.
Sí,
es un tema que a lo mejor.
Esa es la vueltita del lago a la que.
Esa es la vueltita.
Ya hay megafonía, cosa que no había. Hasta el año pasado.
Las butacas fijas.
¿Cómo que las butacas
fijas? Las tumbonas.
No porque se mueven. Las siguen moviendo,
no,
y
hay que ponerlas fijas.
No se deberían de mover.
Y sería buenísimo aprovechar esto del COVID para decir tac, tac, tac.
Ojo, eso está, para ser justa. Yo sé que por parte de Julia se ha intentado aplicar esa normativa. Lo que pasa es que los usuarios son como son. Y ahí hay que estar a lo mejor más vigilantes.
Yo no vamos a estar clavando las amas.
Clavarlas no sé, pero que no se muevan.
Porque realmente ya por el link no puedo. Pero sí que es verdad que, bueno, ¿sabes qué le vas a decir a la familia? Que no cojan, porque las cogen. Entonces, al final, eso no puedes hacer otra cosa. Sí que también tenía pensado mirar lo del aforo. O sea, lo que es el control de acceso. Lo que pasa es que, claro, no deja de ser un BIC. Un torno va a ser que no se va a poner. pero bueno, también se estaba mirando lo del control de acceso. Y obviamente con lo que respecto a lo que tú decías,
hay camaritas que hacen un recuento, ¿eh?
Es darle una vuelta de tuerca lo que es al horario,
el uso nocturno, a mí me parece que es fundamental.
El uso nocturno ya se había estado potenciando, sobre todo desde que pudimos recuperar de la concesión, cuando el ayuntamiento recupera la concesión administrativa, comenzamos a explotar la sala Andrómeda.
A la de la isla, ¿no?
Sí, la sala Andrómeda, y allí, bueno, pues tuvimos...
Hay más cosas, ¿eh? Ahí, el barquito exterior, todos los lugares en la parte baja del paseo.
A ver, todos esos bares van a salir a concesión, excepto la isla y lo que es la sala Andrómeda, pero todos los demás bares sí salen a concesión.
Pues si recordarás, en la isla, en la sala Andrómeda, tuvimos la programación estable de jazz, junto con la que estaba en el Cabildo, o sea que empezó a dársele, en el Cabildo, perdón, en el Castillo, y empezó a dársele una estabilidad y un uso cultural al espacio, ¿no? Y todo aquello que el ayuntamiento podía organizar poniendo en valor el complejo, pues se hacía, pues desde presentación de candidatas hasta conciertos.
Es la idea de lo que se está haciendo ahora.
Yo
mismo
soy de la opinión de que...
En ese sentido sí se ha continuado.
En todo ese lo sentido que... se ha continuado, se pretende hacer lo mismo con la sala Andrómeda. Tengo que reconocer que la mejor publicidad nos la dio la Blue Trail, que fui precisamente a verla.
La viene dando desde que conseguimos que viniera el cierre de meta al lago.
Entrada por el lago, yo dije, vale, y es verdad que en la publicidad todo el mundo me dijo que quedó súper bonito.
¿Cuántos años lleva la Blue Trail haciendo eso?
La entrada al lago, tal como se ha dicho.
Entrada al lago, a la piscina, el año pasado, en el último año del el 2019, no, en el 2018 se intentó, pero después entre ellos mismos, dentro del equipo de coordinación de la Blue Trail, no se pusieron de acuerdo y no salió.
Claro,
pero nosotros estábamos dispuestos
a hacerlo.
A mí es que
lo que nosotros, o sea, yo llegué con el concejal de deportes.
Es que no recuerdo mal, es del 2012-13 que la Blue Trail ya llega al puerto.
¿Qué iba a decir?
Llegar al puerto, lo que pasa es que
cerrar en el puerto, en el lago, recibirlo. Uno o dos años, este es el primero, ¿no?
Cerrar de la manera que cerraron este año.
A mí me tocó recibirlos en el 2014 con acabante de fallecer don Marcos, porque antes se hacía más tarde, y recuerdo de estar allí, o sea que fue el 2013 o el 2014.
El concejal de deportes, nos reunimos con ellos, pues y ellos me dijeron que llevaban muchos años con la idea de querer terminar en el lago, y
ya se nos va, bueno. Estaban preguntando una cosa, pero si me meto esto ahora encima de la mesa, pues no. No nos dan aquí las 3 de la tarde. Les iba a decir una reflexión. Ustedes no son... Yo creo que sí lo son. Conscientes de que las cosas que se mantienen en el tiempo son las que dan consistencia al municipio. Sí. Y que 4 años son muy poco. Y que debería haber grandes... ¿Cuál que echamos en falta? Grandes pactos.
Ella lo sabe, además hemos tenido esa conversación un montón de veces.
Yo creo que por parte...
¿Pero por qué no se consigue? Y el lago es una prueba evidente. El lago es una cosa...
Se debería hacer por parte de todos, pero también tengo que decir que por la parte que a mí me toca, es verdad que mi comisión es la más... Porque soy la que más me siento. Yo por lo menos me siento con ellos y los llamo un jueves, un viernes.
Yo creo que es cuestión de personas en un lado y en otro. Y yo tengo que decir que incluso con Juana Santana últimamente también estamos llegando a acuerdos importantes en pro del bienestar social. Yo creo que eso es importantísimo, y con Julia desde el principio también hemos creado esos lazos de comunicación, y ella sabe que hemos mantenido conversaciones donde yo le he dicho determinados temas en los que creo que deberíamos de cerrar filas a modo
gran consenso, ¿verdad?
Sí, a modo institucional. Sí.
De política exterior.
Bueno, pues política exterior, si ponemos por política exterior la turística, yo creo que
claro,
deberíamos ir de la mano.
Tiene que ser parte del ADN de la corporación, independientemente de quién la llevara.
Independiente, sí, porque si vamos a estar cambiando cada 4 años no vamos a llegar a ningún sitio.
Que lamentablemente ninguno. Eso sí ha pasado, y ahí en tono del pea culpa cuando la parte que...
Pues nos quedan 2 años de legislatura. Se llama también legislatura.
Mandato.
Digo, legislatura es arriba, aquí es mandato.
No se legislan leyes.
Por eso. Pues nos quedan 2 años de mandato. ¿Creen que va a ser productivo para el Puerto de la Cruz como municipio, como ciudad turística, estos 2 años que se avecinan, o vamos a seguir un poquito al relentí como llevamos los 2 primeros años?
Hombre, yo espero que sí, pero también dependerá del presupuesto del año que viene, que yo creo que este año sí. El tema del año que viene.
Estamos en junio.
No sé cómo serán los ingresos de este año, un poco por el tema COVID también.
Hablando pero... por productividad del municipio, que no de la corporación, sí. que no del ayuntamiento, perdón, dependerá muchísimo de qué pase con esta temporada de invierno, ¿no? Este verano ya nosotros nos hemos estado reunidos con la asociación de con Asotel y con el CID y dan por perdido la temporada de verano en la medida en que no se va a alcanzar aquellos niveles que se pensaban al principio de la misma y tienen todas sus esperanzas puestas en la temporada de invierno y yo tengo mis esperanzas puestas también en la temporada de invierno
va a ser buena la del verano
y el año que viene hablamos Diego a ver cómo va la cosa porque el problema lo hablábamos antes fuera con José Reyes
precisamente.
Que le estoy contestando que llevamos, a un oyente que no
que
no
creo que llevamos un año y pico muy, muy duro para el tejido empresarial que seguir soportando esta situación que va muy lenta, muy despacito, eso pasa factura, ¿no? Y quien de verdad genera puestos de trabajo es el tejido empresarial, ¿no? Y el ayuntamiento le toca pues tener la casa bonita, tirar, ser colchón para que el sustento para que esta crisis económica se soporte y sea más llevadera para todos, ¿no? Para el ciudadano y en la medida de lo posible para quien la está soportando, autónomos, pequeños empresarios y demás.
Nosotros que lo estábamos hablando con José antes, que de todas maneras el tema turístico, no solo en el puerto, el problema está en líneas generales a lo largo del verano, de este verano. Yo precisamente vengo dos días que estuve, dos días, sábado y domingo, y hombre, está relentí, creo que casi todas las islas, bueno, todas las islas.
Pues nada, ¿qué les digo? Que muchísimas gracias por compartir este ratito de radio. Julia, que se repita. Sandra, que no falla. Sandra no falla. Sandra, si no viene Sandra, manda a Alonso, a Acevedo, pero que la manda un día.
Sí. No, se la manda la semana que viene.
Mi problema va a ser... Que tú eres más guerrillera.
Mi problema es radical. Cuando empiezan a hablar de cosas del pasado, de lo que dijo uno, dijo el otro, o yo ya me perdí. O sea, no
pero yo creo que lo importante es el futuro. El ambiente político yo creo que ha mejorado muchísimo, por lo menos eso lo que se palpa y ojalá se acaben ya las jodidas redes sociales que tanto daño hacen y tampoco aportan en tema político y que haya grandes consensos entre las formaciones políticas que tampoco sois tan diferentes.
La mano tendida, ¿eh? No, Julia lo sabe.
El único problema que tenemos de base es la forma de gestión del ayuntamiento del lago precisamente, pero por otros
yo creo que nos sentamos y tú lo sabes,
sí,
cuál es mi
sí
opinión y somos capaces hasta de poner pero somos capaces hasta de ponerlo
el problema
a él.
Que tenemos con ellos,
señalamos bueno, a la silla vacía Pedro, de Pedro. Pedro que nos está escuchando seguramente
pero
con toda la información ella sabe que mi opinión al respecto es que se hagan todos los estudios de todas y cada una de las posibles soluciones y después a puerta cerrada decidamos qué es lo mejor para el puerto, cuál de todas ellas. Y yo
ponerle muchas locomotoras delante de los vagones sí. y las tenemos, tenemos.
Y ahora el ayuntamiento tiene capacidad para tirar. Si hablamos ahora pues un poco de la situación en la que se encuentra el ayuntamiento, sí que puede tirar de acciones sí. políticas que antes no.
Pues Sandra, Julia, muchas gracias. La semana que viene espero verlas a las dos por aquí y si no, pues alguien que las sustituya, si es posible, al mismo nivel que ustedes, porque la verdad es que es un placer compartir tertulia. Y que lleguen a acuerdo, que el futuro pasa por el consenso.
No, sí, eso es
sí,
verdad.
Sí, señor.
José, publicidad y enseguida acabamos con Goyo, que ya lo veo que ha llegado. La sintonía más larga del día de hoy para indicarnos que estamos ya en tiempo de deporte. Muy buenos días, don Gregorio Dorta.
Muy buenos días, Diego. Muy bien. Hoy lunes hay que dar espíritu deportivo a la gente, que los lunes empiezan la gente, generalmente empieza la gente con la cabeza cabizbaja, ¿no? Y el deporte es ilusión, salud, muchísimas cosas positivas, ¿no? Y hay que enviarle esa clase de positivismo a la gente que está un poco decaída.
Pero se nos cargaron a Nadal.
Eso es una pena, la verdad es que sí, una verdadera
pena.
Tenemos un pedazo de deportista en este país de mucho cuidado. Y aparte, como bien dices, después de un partidazo que Rafa Nadal pues no aguantó y la verdad es que hay que quitarse el sombrero también ante el juego del rival, ¿no?
Djokovic es mucho, Djokovic y Nadal, qué pena que no haya llegado a su 14º, ¿no?
Sí, sí.
Lleva 13
sí,
seguidos.
Sí, lleva 13,
¿no?
13 más número, pero a la gente no le gusta, pero vamos a ver si...
ponía 12 más 1.
Sí, sí, yo también. yo creo que al final y al cabo, con el tiempo, Rafa Nadal conseguirá la 14 edición, seguro.
Seguro que sí.
Tengo mucha fe en él.
Pues, ¿qué nos cuentas del Tenerife? Si hay algo, una novedad.
Pues nada, el Tenerife, que el entrenador Luis Miguel Ramis, un año más en el banquillo del conjunto blanca-azul, que se están haciendo algunos fichajes, que se está programando la próxima temporada, pero obviamente vamos a ver si una vez por todas se ponen los cimientos para que sea una buena temporada y no estemos con esas dudas al principio de cada campaña, que si el Tenerife está en puestos de descenso, que si tenemos casi un pie en la anterior categoría, y vamos a pensar de una vez positivo en este Club Deportivo Tenerife, porque ya llevamos bastante tiempo. El Tenerife tiene más de 100 años de fútbol y ya es hora de que se haga un buen proyecto deportivo con base y que el equipo el año que venga pues consiga las ilusiones de despertar del letargo a todos estos aficionados del conjunto blanca-azul, que cada día somos menos los que vamos al estadio Leodoro Rodríguez López. Un ejemplo, Diego, lo tenemos con el Club Baloncesto Tenerife Canarias. Uh-huh. La verdad es que es un verdadero orgullo, porque ahí los cimientos se hacen pasito a pasito, como dice Cholo Simeone, partido a partido, y mira dónde estamos. La verdad es que da gusto, ¿no? O sea, tener un consejo de administración como el del baloncesto en la liga, una de las ligas más grandes del mundo. No voy a decir que la segunda, porque hay muy buenas ligas como la italiana y como la de Croacia, por ejemplo, y otros,
pero una
otros
importante
países,
pero
tienen
liga,
muchísima importancia, y aquí mucha gente no valora el esfuerzo titánico que está haciendo el baloncesto. Mi deseo, pues, que se siga trabajando la cantera. Ya tenemos un chico de los Realejos que juega en el básquet, en el Tenerife Canarias, y que quiero que más canarios pues participen también de jugar una liga tan importante como es la Liga ACB, ¿no?
Está claro que el Tenerife Canarias tiene una historia, tiene una trayectoria, grandes jugadores de baloncesto han surgido de esa cantera. Pero bueno, hay una Eurocopa ahora mismo en curso, que hay un canario que va a triunfar, que se llama Petri.
Sí, todos estamos esta noche.
Estamos mirando hoy si lo vamos a sacar, ¿no?
Ya no vemos la hora de se acerque para ver al jugador del Tegueste, rarísimo, ¿no? Que juegue en la selección española. Un chico que yo creo que sube los escalones de tres en tres, porque la verdad es que...
¿Dónde estaba Petri hace dos años?
Estaba, exactamente, hace dos años.
¿Dónde estaba hace dos años?
Hace dos años. Y que el consejo, mejor dicho, la gente del Tenerife lo haya dejado escapar, y la Unión Deportiva lo ha aprovechado y está recibiendo bacoca, dinerillo, como dices tú, ¿no? La Unión Deportiva Las Palmas ya se ha endosado €1 millón por el traspaso de Pedri de la Unión Deportiva Las Palmas al Barcelona Fútbol Club. En Barcelona están súper, súper contentos con este chico. He indagado sobre todo algunos familiares que conozco. La verdad es que me llama mucho la atención la humildad, porque hay que ponerse en el pellejo de Pedri. O sea, Pedri salió de Tegueste, se fue a la Unión Deportiva Las Palmas, consiguió un nombre ya en la segunda división, dio el paso al Barcelona, y parece que el entorno de Pedri, porque a veces los jugadores pierden la cabeza. ¿Te imaginas tú, por ejemplo, a Messi o a algunos jugadores colombianos vendiendo periódicos en la calle, y que lo ha fichado equipos como Real Madrid y Barcelona, y de la noche a la mañana te encuentres en tu cuenta corriente, Diego, una cantidad de cero con números acompañados al principio? Esto tiene que chocar mucho a cualquier cabeza de cualquier persona.
Es difícil de asumir.
Pues Pedri en este caso creo que está bastante bien amoldado su cráneo, su cabeza, y por lo tanto yo creo que va a ser un pedazo de jugador que los años, con la veteranía que va cogiendo, porque es un chaval bastante joven.
No tiene 21 años, ¿no?
No tiene, no llega a 20 años todavía.
Es sub-21.
Por lo tanto, Pedri, deseamos de todo corazón que triunfe hoy con la selección española, y yo creo que con la claridad que atesora, seguramente que va a dar muchos resultados al equipo de Luis Enrique.
Y en el ámbito aquí comarcal, mira, ¿tenemos alguna novedad?
Antes quería darte una nota bastante negativa que ha pasado en la Euroleague con aquel chico que se...
El danés, Eriksson.
Sí, pero también sacamos cosas positivas de esto, Diego, porque...
Un poco de vergüenza que la UEFA no haya suspendido ese partido, ¿no?
Sí, lo aplazó, después lo... imagínate tú la mentalidad cuando ves un compañero tuyo en el suelo a punto de irse para otro
feo,
mundo.
Es feo.
Pero hay un dato bastante positivo, digo, que te lo explico. El comportamiento del equipo de la selección de Dinamarca, el capitán sobre todo, está valorado como un héroe, porque sacó la lengua, tapó.
Jugaba en el Sevilla ese chico.
Sí, jugaba en el Sevilla, te lo iba a decir. Se hizo un círculo alrededor para que las cámaras de televisión no le cogieran tanto morbo. Un ejemplo para tirar piedras contra nuestro propio
tejado. Y no hay imágenes duras, es verdad, porque le hicieron una...
Sí, una rueda. Y aparte, no sé si estaba estaba la hermana, ahí estoy medio confundido en si estaba la hermana o la mujer, la acompañó en todo momento a la hermana. El capitán de la selección de Dinamarca, yo creo que ha sido un ejemplo.
Y dio el cambio, no pudo aguantar del estado de ansiedad que tenía la segunda parte.
No pudo aguantar. Y encima la UEFA decide que este equipo danés, con todos esos problemas, juegue pasada casi 4 o 5 horas ese partido. Pero bueno, lo importante está en ese dato positivo y nos quedamos con ello. En cuanto a nuestro fútbol...
Y está bien el chico, ¿no? El sí, futbolista está bien.
Sí, sí, está bien.
Fuera de peligro.
También, sí, fuera de peligro, ya está controlado y no sé si va a volver a la selección. Yo creo que le dará un tiempo para que se...
Esto no es COVID, ¿eh? Lo que le pasa no es COVID.
Ya lo estaban diciendo hoy, pero vamos a ver si se restablece de una vez por todas y empiece a jugar a fútbol, que es lo más que desea. En cuanto al fútbol del ámbito aquí territorial de la isla, pues se están jugando los partidos donde se deciden qué equipos van a seguir en la tercera división. El Atlético Tacoronte, un equipo que estaba ahí entre las cuerdas, pues ganó un partido bastante importante en el Barranco Las Lagas 4-1 frente a un equipo como el Guía. Ha dado un pasito, pero la verdad es que lo tiene bastante complicado. Las dos jornadas que restan para llegar a la conclusión. El Club Deportivo Vera ayer en El Salvador Ledesma, por cierto, partido televisado por la televisión canaria a partir de las 12 de la mañana, yo me imagino que los futboleros lo han visto. Vera y el Villa Santa Brígida, dos equipos también muy necesitados de puntos, mejor el Vera, está mucho más tranquilo, empataron a cero con dos actuaciones de dos porterazos, tanto del Villa como del Club Deportivo Vera. Ewin, un chico de la Laguna que juega en el equipo de Adonai Martín, y lo cierto, Diego, que estos dos equipos, tanto Atlético Tacoronte como el Club Deportivo Vera, pues restan dos jornadas y se espera que el Vera salve la categoría y siga llevando el nombre de esta ciudad de Puerto La Cruz, a pesar de que sea en el barrio de la Vera, ese dato bastante significativo, ¿no? Porque en cuanto a fútbol regional, la categoría reina es la tercera división y los directivos del Vera siempre pretenden como objetivo permanecer en la misma. El Atlético Victoria, un equipo con un plantillón de miedo, pues descendió matemáticamente y así ha sido la nota artística. Y por otro lado, otra nota positiva, muy positiva, la del Club Deportivo Santa Úrsula, que ayer tuvo una eliminatoria importante de ascenso a la segunda división B, empató en la Isla Bonita de La Palma en el paso frente al equipo titular 1-1, pero este resultado no le vale para nada y quedan eliminados. Pero yo creo que los chicos de Rubén García Luis y su hermano Jonás han dado una muestra de entereza muy grande, y hay que felicitar también a este Club Deportivo Santa Úrsula.
Con una larga trayectoria de cantera y un buen trabajo, ¿no? Los trabajos en el deporte no son flor de un día.
Sí, sí, además, Diego, yo estoy en contra de que el fútbol regional existan esos equipos a base de talonarios. Yo soy de los proyectos de 4 años. Como la política, o sea, 4 años, persona que está un poco política, de 4 años con trabajo de cantera, con buenos entrenadores, con buena educación, hablando de temas de la base, que es tan importante, porque deporte en la base es salud, es quitar un poco, con todos los respetos, porque hoy en día hay que tener los chicos también con esos artilugios bastante importantes, porque es el futuro de esta humanidad. Pero lo cierto es que Diego, hace falta un proyecto de cantera bastante importante, y por eso te digo que estoy en contra de esos equipos que usan los talonarios para fichar a diestro y siniestro, aunque sea en nuestro fútbol regional.
El deporte y la música son la base de la cultura complementaria que no se da nunca en los colegios ni en los institutos.
Sí, pues te voy a dar una sorpresa. Apunta este nombre, El Pescador y su Armónica, una novela escrita por mí, que dentro de poco va a dar su presentación, una vela de ciencia ficción que hablo de la pesca y de la música, la armónica. Tocaba este pescador que un día lo vieron los terrícolas arriba, lo vieron los extraterrestres, lo vieron pescando, le gustaba cómo tocaba la armónica y se lo llevaron para el planeta Marte para dar un par de conciertos.
Bueno, pues el que tocaba la armónica, Rick Davies, el de Supertramp, que hoy vamos a cerrar tu sección como durante toda la semana con un temita de Supertramp que... Creo que empieza con armónica también, no sé. Antes estaba sonando por ahí debajo mientras que tú estabas hablando y ahora lo vamos a escuchar. Tú eres de mi quinta más o menos, con lo cual te sonará Supertramp y te sonará de Logical Song. Supertramp tenía una armónica maravillosa. Sí, maravillosa.
Sí, 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 maravillosa. Sí.
Tenía muchas cosas maravillosas.
Soy de los Beatles también, soy muy de los Beatles. Pero me quedo Supertramp.
Pues nada, mañana más y mejor, Goyo.
Un placer, ánimo para todos.
Gracias. ¿Qué les digo? Que José Reyes ha estado al frente de todo, que Diego Calvo ha tenido la ilusión y creo que la eficiencia de tenerles acompañados durante toda la mañana de hoy, si no así lo hemos intentado, haberles acompañado, entretenido, informado y sobre todo haberles hecho pensar de que en el metro cuadrado de nuestro confort estamos muy cómodos, pero que si nos preocupamos por el bien común, ese metro cuadrado será más grande y todos viviremos mejor. Hagan el favor de aprovechar lo que la vida les ofrece, disfrutar de ello y mañana les espero aquí como todos los días a las 8 de la mañana. Sean felices.